En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí en el día 10 de los Juegos Olímpicos de París. Era necesario que se invirtiera la tendencia después del deprimente domingo que vivimos ayer y se ha conseguido en el día en el que se ha confirmado que Carolina Marín sufre esa grave lesión en su rodilla derecha, la lesión que se preveía. El equipo femenino de baloncesto 3x3 se ha hecho con el segundo metal y además perdiendo por solo un punto en el último segundo ante Alemania. Esta disciplina más propia de cualquier barrio en el que hay una jaula de baloncesto que del espectro profesional ha sufrido un auge espectacular en estos Juegos Olímpicos y seguro que a partir de ahora va a tener muchos más adeptos. Y hace unos instantes se ha producido este mágico momento.
Medalla de oro, representando España.
Silver medalist, Spain.
La medalla de plata para el cuarteto, porque son cuatro mujeres las que juegan este baloncesto 3x3. ¿Dónde están las grandes protagonistas? Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Están en el micro de la cadena COPE. Sandra Iguerabide, buenas noches.
Buenas noches.
Vega Jimeno, buenas noches.
Inmejorables noches.
Voy a decirte una cosa, Joseba. Tira, porque están con la medalla. Es una pasada la medalla. Están con una cara de felicidad que te mueres. Y te están escuchando. Tienen pinganillo, así que tú mismo, ¿eh?
Pues muy bien. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muchas felicidades. La sonrisa te delata. Estaría bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No, estoy feliz.
Estás feliz. Y eso que se ha ido a la final por un puñetero punto en el último puñetero segundo, ¿eh?
Sí. Pero bueno, creo que lo hemos peleado, creo que hemos dado todo lo que teníamos en ese momento y no podemos quedarnos con lo que no ha pasado. Y creo que lo mejor de todo esto es que nos hemos llevado una medalla de plata.
Una medalla de plata en una disciplina que he dicho antes que es poco conocida en España, pero que a partir de ahora va a tener muchos más adeptos y adeptas, seguro que sí.
Ojalá que sí, que esto sirva para que le dé un empujoncito más, como le dio en Tokio, y que de cara a los siguientes Juegos de Los Ángeles tengamos mucha más visibilidad y mucho más apoyo.
Tú eres una de la pionera de este deporte en España prácticamente, ¿no?
Bueno, es más Vega, un poquito, pero por poco.
Vale, hola,
soy más
Vega.
Más joven, pero lleva más años.
Hola, Vega, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal estás?
Bien, feliz. Con la sonrisa en la boca parezco tonta.
Ha sido un torneo espectacular, una tarde espectacular. Yo os voy a decir una cosa a las dos. Yo no pienso ver más en mi vida un partido del 3x3. Es horroroso.
Bueno, no tienes que ver los nuestros, que a lo mejor son los con los que sufres tanto, ¿no? Pero creo que, bueno, es una disciplina súper dinámica y súper divertida.
Ya, pero es angustioso. No se puede estar 10 minutos así. Le da un telele a más de uno viendo esto.
En eso estoy de acuerdo, pero eso te engancha, ¿no? Es la adrenalina del momento.
Ya, pero, joder, para sufrir así dices, oye, yo me pongo una peli, yo me pongo una serie que ya sé que es una ficción y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, es un
sufrimiento rápido, ¿eh?
Ya. Bueno, claro, es que son 10 minutos, pero luego se van alargando. Son 10 minutos de tiempo real y al final es media hora. Y media hora angustiado, pues no estoy dispuesto a vivir así. Ya os he visto ganar la plata y a partir de ahora yo ya no quiero saber nada más. Oye, Vega, eso de que te retiras es un vacile, claro.
A ver, no, me retiro el 5x5, eso sí que está confirmadísimo, y del 3x3 iremos viendo. Ahora mismo aún tengo europeo en agosto, que lo voy a jugar, y luego la disciplina ya sabéis que me encanta, así que ya veremos.
Bueno, eso es un breaking news en toda regla.
Claro, más o menos.
Como tienes que después de esto. Vega, espera un segundito, que nos pide paso José Luis Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
No, yo no quiero hablar. Están aquí Ángel y Loles, que son los padres de Vega. Así que, Ángel, ahí te está escuchando tu hija.
Vega, estoy vivo, de milagro, pero estoy vivo. Estoy mayor ya para estos partidos. De verdad que sí. Me hacéis sufrir mucho, mucho. Es un deporte de locos. Tan pronto estás arriba, como se tuerce todo y estás abajo. Una locura, una locura.
Para mí mí, Vega, esto es una plata, pero que sabe completamente a oro. Es que es oro, ¿entiendes? Oro. Para nosotros es oro. Aunque es plata, es oro, Vega. Felicidades, enhorabuena. Sois unas cracks, trabajadoras, peleonas, guerreras. No tengo, ya no sé más adjetivos. Cariño.
Y vosotras sois de oro, las cuatro.
Además, de verdad.
Vega, diles algo.
Pues nada, que necesito ahora mismo darles un abrazo porque después del partido todavía no hemos podido y que, bueno, que evidentemente esta plata es parte de ellos. Llevan toda la vida apoyándome en esto, han sufrido como los que más, tanto ellos como mi hermano y como mi cuñada Laura, los cuatro. Han venido aquí, han estado desde el primer día y que, bueno, que los quiero con locura. Y que yo siempre cuando nos clasificamos les decía, bueno, ya somos familia olímpica, pues familia, ahora somos una plata olímpica todos, porque esto no es solo cosa mía, esto también es de ellos, porque han estado toda la vida ahí.
Yo se lo voy a decir al padre y a la madre también, pero al padre, eso que le acaba usted de decir se lo he dicho yo hace dos minutos, que es insoportable este deporte, yo no pienso ver más, pero ustedes creo que van a estar obligados a verla porque van a seguir jugando a esto, ¿eh?
Sí, creemos que sí.
El sufrimiento del padre que es y de la madre que son absolutamente ilimitados.
Cardíacos.
Pero bueno, ha servido para disfrutar de una noche inolvidable.
Totalmente,
así que la disfruten
totalmente.
El padre y la madre también. Que vaya muy bien, gracias, un beso.
Muchísimas gracias.
Os quiero.
A ver, Angelito, algo tendrás que decir, ¿no?
Nada, que estoy muy contento por ellas, que me alegro muchísimo, que llevan mucho tiempo peleando por esto y que ya venían avisando, porque habían ganado varios oros en este. Yo quiero que Sandra, que presume de ser periodista, que ya la hemos fichado para la cadena COPE, te va a llamar el director de Tiempo de Juego, Paco González, para hacerlo oficial. No sé cuál será la oferta económica, no manejo esos términos. Quiero que pongas tú el titular. O sea, ¿qué frase le pondrías tú al comportamiento y al sorpresón que han dado nuestras chicas del 3x3?
Bueno, creo que somos unas guerreras. Creo que es lo que nos define, creo que es lo que nos ha dado esta plata y ya está, guerreras.
Y a Vega solo le quiero preguntar, si tiene que elegir entre, para celebrarlo, una paella de su abuela o un batido de Oreo, ¿cuál de las dos elige?
Una paella de mi abuela siempre, o sea, no hay nada en comparación a eso.
Ni eso, ni el anillo de la NBA, ni nada más.
No,
la paella
no,
de la abuela.
Nada, la paella de mi abuela siempre. Siempre mi abuela, lo que sea, mi abuela.
Pilar, pon el punto y final tú, que estás con ellas ahí.
Que les voy a dar un abrazo, que les voy a dejar que se... Bueno, emborracharse, no sé, pero ver a la familia, sí. Que tiene una medalla, Vega la tengo enseñadísima. Aguanta el micrófono ya de la cadena, que mientras digo cortad. Así que, chicas, que ha sido un placer. Vamos a seguir, ¿no?
Evidentemente, sí, vamos a seguir.
Yo las lío, ¿eh? Que ya las dejo, corro. Claro, y yo se va.
Muy bien, gracias. Pilar, enseguida volvemos ahí. Gracias, por supuesto, a Sandra Igueravide y a Vega Jimeno, dos de las integrantes de ese cuarteto que ha conseguido la medalla de plata en esa disciplina 3x3. Está aquí Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Abrimos el micro de Suáncar. Sí, ahí estás.
Muy buenas.
Ahí estás. Tú eres el encargado de... Has sido el encargado de contar esto. Es que...
No da tregua.
No da tregua.
Más que 3x3. Ni en féminas ni en chicos, pero en féminas es donde hemos demostrado ser ahora mismo potencia. Hemos hecho un torneo enorme. Han conseguido el segundo puesto en la liguilla clasificatoria, que era entre las 8 selecciones que estaban aquí en el torneo olímpico. Y al final se ha impuesto la lógica. Los dos primeros se han jugado la final. Lástima, porque esto es un caro cruz. Y como bien ha dicho el padre de Vega, tan pronto estás arriba como estás abajo... Yo pensaba, de verdad, cuando se pusieron cuatro arriba, que el oro era más que posible, pero nos pasó un poquito como el domingo con John Rand, que cuando parece que lo tienes...
Lo tienes agarrado, sí, ahí te quedas.
Se te ponen ellas otra vez arriba y ya no hubo manera. Y mira que ellas hoy no contaron tanto con Sonia, la gran estrella, que es la número 4 del ranking mundial, y que demostró también que ella solita les ganó la semifinal a Canadá, pero entre todas las españolas estuvimos a punto de ganar, pero faltó esa pizca que nos está faltando en otros muchos deportes. El puñetero oro, que es lo que más se resiste, pero esta plata sabe a oro.
Seguro, porque no estaba dentro de los pronósticos y han hecho un campeonato realmente espectacular. Y yo insisto en que los Juegos Olímpicos normalmente suelen ser un escaparate de muchos deportes que no suelen tener muchos adeptos o muchos seguidores. Pero claro, si eso lo acompañas con un éxito deportivo, eso seguro que ahora le llama mucho más la atención a la gente y la gente se va a animar a jugar esta disciplina.
Sí, yo me acuerdo de esta disciplina, que es de hace mucho tiempo, pero no era olímpica. Yo recuerdo hace muchos años... casi juvenil, jugar a este
basket
street, y efectivamente veía como me recordaba todo eso, la calle y demás, pero al final meterlo dentro de la Concordia, en el pleno centro neurálgico de París. La verdad es que eso lo han hecho muy bien los franceses.
Con un ambiente extraordinario. Por cierto, en la categoría masculina le ha ganado de Países Bajos a Francia en el último instante, en el overtime. O sea que, fíjate que lo igualado que es esto y el ambientazo que hay. Y es que prácticamente tenía saludado. Corro, yo no sé dónde estás. ¿Sigues ahí metido entre familiares?
Sí, no, estoy con los familiares de nuestras campeonas, pero está subiendo al podio ahora, a lo más alto del podio, Holanda, Países Bajos, que le ha ganado a Francia en la final. En la muerte súbita, ha sido increíble cómo le ha ganado en un pabellón repleto de franceses. Este deporte engancha, lo que pasa es que tiene que haber algo en juego, pero es frenético, es como si fuera el último minuto del partido final de la Euroliga, pero durante 10 minutos, es la bomba.
Es que el otro día me decía Gica, uno de los responsables de prensa del Comité Olímpico Español, que el ambiente que se vive ahí, en ese tipo de jaula, es espectacular. Pues hoy que han sido las finales, mucho más, me imagino, Corro.
Sí. Esto estaba preparado para el fin de fiesta con los franceses, que han ido llenando poco a poco este lugar de la Concordia. Aquí hay tres o cuatro eventos deportivos juntos y este es uno de los más grandes. Ha sido espectacular, pero Holanda, ¿cómo le ha quitado el oro a Francia? Ahora estaba contando el himno francés Francia, porque es el que va a sonar aquí es el de Holanda. Espectacular, ha sido una pasada y ver a las españolas mucho más. Hemos pasado una tarde fantástica de muchos nervios, con un fin de fiesta que ha terminado en plata, pero que nos sabe a oro.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta ese punto donde se ha resuelto el baloncesto 3x3. Pero ha habido buenas noticias en otras disciplinas, como por ejemplo en el fútbol. La selección masculina va a jugar el viernes la final olímpica. Será a las 6 de la tarde. Victoria con remontada ante Marruecos y a por el oro. ¿Contra quién? Pues todavía no se sabe, porque se está jugando la prórroga del partido entre Francia y Egipto. Lo tiene muy bien encarrilado Francia, que va ganando 3-1 a Egipto, y además Egipto está jugando con 10.
Ha habido cierta polémica al final del partido, Joseba, porque ha habido un penalti que han tardado la vida en revisarlo. Al final han pitado falta de Loïc Badé, del central del Sevilla. Y luego es verdad que en la prórroga han echado a un egipcio al inicio de la prórroga y ha marcado dos goles Francia ya para sentenciar. Así que 3-1 Francia, encima con uno más. Con lo cual ya sabes que nuestro rival en esa gran final va a ser Francia, la anfitriona. Y para mí, sinceramente, junto a nosotros, el mejor equipo de este torneo.
Para que te quejes del fútbol, un Francia-España final olímpica suena
lo, el lo único muy partido bien, que lo puede salvar.
Espera un segundo, que no ha terminado el partido todavía y nos está esperando Andrea en Marsella con el gran protagonista del partido, con el autor del gol para la final. Andrea, hola, ¿qué tal Marsella? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, y tanto que son buenas, y yo creo que para el jugador con el que estás a punto de hablar, más. Oye, ¿cómo es esto de venir, Juanlu, a unos Juegos Olímpicos de reserva, jugar y encima hoy marcar un gol que nos va a llevar a una final olímpica?
Yo todavía estoy que no me lo creo, pero nada, desde el primer día Santi me dijo que aunque estuviera en la reserva seguramente me tocaría ser importante, y yo creo que esta vez el míster ha tenido razón, y nada, para mí es un sueño poder haber marcado el gol que mete a España en la final.
Te está escuchando, Joseba, uno de los jugadores más felices, todos lo están mucho, pero yo creo que él de los más felices de la selección masculina de fútbol.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Uy, el de las pocas personas que me llama Juan Luis, ¿eh?
Por eso, sí, porque como yo me llamo José Luis también y no me nadie me llama, claro, José Luis, pues digo, pues vamos a en este caso, vamos a aquí a nombrar todo el nombre. Bueno, esto está bien que Santi te dijera que iba a contar contigo, pero esto no se lo esperaba a nadie, ¿eh? Que fueras tú el que marcara el gol, eso no esperaba a nadie.
Bueno, yo creo que no me lo esperaba ni yo, la verdad. Estará todo el mundo en casa que no marca un gol desde Benjamín, yo creo.
Y sobre todo tu hermano, ¿no? El Carlos, ¿no?
Ah, mi hermano estará dando vueltas a voltereta por casa, seguro.
Hay que decir a la gente que tu hermano Carlos creo que es 2 años menor que tú y que juega en el Sevilla. Bueno, está en el Sevilla antes que tú, ¿no?
Claro, mi hermano lleva en el Sevilla desde bebé. Yo creo que es de los pocos jugadores que ha pasado por todas las categorías del Sevilla.
Ajá. Y como se suele decir habitualmente, él es el bueno, ¿no? No tú. Pero tú luego eres el que triunfa.
Él es el que juega bien a la pelota, yo soy el que corre.
Bueno, ha sido un partido dificilísimo porque os habéis puesto detrás en el marcador por ese penalti de VAR, y remontar ante los marroquíes ha sido muy complicado, ¿eh?
Sí, la verdad que sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Ellos estaban con su gente, pero el partido ha empezado muy mal para nosotros, pero una vez que hemos entrado en el vestuario, todos teníamos claro que le íbamos a dar la vuelta a la situación, así que muy contentos de poder jugar el oro en 4 días.
Sí, porque ahora ya llegados a este punto, ya la plata no vale, ¿no? Bueno, sí vale, claro, en caso de perder, pero digo que ya ahora solo pensáis en ganar la final, ¿no?
Nosotros llevamos 40 días de concentración pensando en el oro, y yo creo que estos 4 días van a ser también para pensar solo en el oro.
Claro, y para que García Pimienta diga, ostras, tú, que tengo lateral ahí, lateral ofensivo, bueno, que mete goles, ¿no?
Bueno, yo También tengo ganas de entrenar con el Sevilla, con ponerme a las órdenes de García Pimienta, pero yo creo que ahora la mente está en la final que tenemos en 4 días.
Sí, señor. Juan, lo que lo disfrutes mucho y que es merecidísimo ese disfrute, porque es un gol muy importante para la historia del fútbol español. Que vaya todo bien en la final. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo al lateral derecho del Sevilla, que es un poco, pues, el Andrea, el que demuestra que la felicidad es máxima, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno, te lo puedes imaginar, Joseba, es que es lo que le preguntaba al principio. Imagínate venir aquí de reserva, que te dicen que solo jugarás en caso de una lesión, y no solo juegas y participas en más partidos, sino que encima en la semifinal marcas un gol. Estaba sonriente, pletórico, Juanlu, pero todos los futbolistas. He visto gritar con una rabia a Fermín, casi con la que ha gritado su gol, a Sergio Gómez. Bueno, pues te puedes imaginar estos jugadores que han recibido muchas críticas en el camino, pero que están acariciando con los dedos un oro olímpico.
Muy bien, pues enseguida lo analizamos. No te muevas mucho, Andrea. Hasta ahora, gracias.
Chao.
Y enseguida volvemos a la Concordia, donde se ha jugado ese torneo de 3x3 de baloncesto. Pero antes nos pide paso con urgencia desde el estadio de Saint-Denis José Luis Gil, que está a punto de hablar con el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas de este juego. Es Duplantis, el sueco, que ha conseguido batir un nuevo récord del mundo, 6'25 en salto con pértiga. Mondo Duplantis, ¿estás con él? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, pues vamos a ver, Joseba, si tenemos suerte y nos puede atender, aunque solo sea una pregunta. Armand, one question, only one question, Armand, thank you. Congrats, you are the happiest man in the world tonight, but if I have one question, the question is clear. Where is your limit, Armand?
I don't really know and I don't really care, actually.
¿Dónde está tu límite? Le pregunta a Gil. No lo sé y no me importa. Estoy tan contento con lo que acabo de hacer que solo quiero celebrar lo que he conseguido, celebrar este momento tan especial. Es lo único que me importa ahora mismo. No voy a pensar en nada más. Voy a divertirme de todo lo que pueda esta noche. Voy a irme de fiesta con mi gente, con la que me ha ayudado y me ha empujado para ser el que soy y para hacer todo esto posible.
Sí.
Congrats, the best for you.
No quiero pensar en nada más ahora mismo.
Pues ahí está el detallazo de Armand Duplantis, el recordman del mundo de pértiga que se ha parado, aunque solo sea un minuto, solo era una pregunta para la cadena COPE, porque es que ya va de tele en tele y de radio en radio y ya también tiene ganas de descansar. Pero ahí quedó el momento.
Sí, y bastante es José.
Le parece poco ágil, ¿sabes? Está con el protagonista mundial.
Sí, que es que este tipo es... Tenemos que hablar de él hoy en el partidazo, porque es un extraterrestre. Luego llamamos a Chema para que nos haga, pues, un análisis un poco más detallado de la figura de Mondo Duplantis. 6'25 en salto con pértiga. Volvemos a la Concordia. Pilar, protagonista.
La presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar. Elisa, buenas noches.
Muy buenas noches.
También tienes cara de felicidad tú, ¿eh? Ni que hubieras jugado y ahora fueras presidenta.
Yo estoy súper contenta porque una plata olímpica me sabe a lo mejor que me pueda saber. Se lo merecen, lo han competido, casi lo hemos tenido en oro, pero no ha podido ser. Pero la verdad es que yo creo que han hecho visible una especialidad que mucha gente no conocía y creo que es otra medalla que se tienen que apuntar.
Yo te hago la pregunta fácil, las complicadas las hace la Rañaga. Bueno. Te escucha la presidenta, te escucha Elisa.
Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, hola, buenas noches.
Me está diciendo Angelito García que tú jugaste con Sandra Higueravide incluso.
Ros Casares.
Yo jugué con Sandra y con Vega, y sus primeras Copas de la Reina la ganaron conmigo.
O sea, las ganaste tú para ellas, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno, ellas ayudaron, ¿eh? Porque ellas desde pequeña ya daban caña, y hoy les decía, cuando estábamos ahí abrazándonos en la semi, digo, joder, tías, ¿quién nos iba a decir en ese momento que yo iba a ser presidenta cuando vosotras fuerais finalistas olímpicas y ahora plata, ¿no? Pues la vida. Y se lo han currado, lo han merecido, y se lo merecen como deportistas y como personas.
Sí, señor. ¿Tú has llegado a jugar a esta disciplina?
No, yo no hubiera sido buena. Afortunadamente no me ha tocado, porque yo creo que no. Pero aquí no tenía mucho futuro.
Ni en alguna pachanga ni nada. No te ha dado por jugar esto.
No me ha dado.
Pues yo no sé, desde la federación seguramente habrá que empezar a pensar que a partir de ahora yo creo que va a haber mucha gente que se va a enganchar, muchos chicos y muchas chicas que se van a enganchar a esto.
Sí, esa es la medalla que bueno, que al final es la invisible, que es que ellas lo han hecho más visible. Ellas fueron campeonas de Europa aquí, en París, hace 2 años, y llevan muchos Women's Series, que son, bueno, torneos de FIBA. O sea, ellas llevan un recorrido muy, muy importante durante muchos años, y yo creo que al final lo han hecho visible a todo el mundo, ¿no? Y nosotros vamos a seguir apostando. Estamos con una liga de verano, queremos poner una liga de invierno, y a seguir sumando, porque en el 28 no solo con las chicas, sino con los chicos también queremos aspirar a lo máximo.
Claro que sí. Y aspirar a, ahora, ¿a qué se puede aspirar con el equipo femenino del baloncesto, por llamarlo de alguna forma normal? Porque nos llevamos un palo gordo, sobre todo por el simbolismo que tenía el equipo masculino en este tipo de citas, pero evidentemente hay que reconocer que el traspaso generacional pues se tiene que producir. Pero claro, las mujeres nos están sorprendiendo a todas con un rendimiento extraordinario con el equipo de Miguel.
Pues mira, yo me tomo como los cuartos de final como un partido que creo que si estamos serias y jugando como estamos jugando, tenemos muchas posibilidades de poder ganar a Bélgica y estar en semifinales. También es verdad que ya son campeonas de Europa y también nos pueden ganar, pero no tienes que hacer un partido espectacular para estar en semifinales, con lo cual yo creo que estamos en una buena posición, sé de su sacrificio, de su esfuerzo, de su competitividad y oye, pues yo creo que estamos en una muy buena posición para seguir luchando por las medallas.
Pues ojalá sea así y seguir ese extraordinario camino. Elis, ¿quieres algo, Sankar?
Sí, bueno, felicitar a Elisa y sobre todo felicitar al baloncesto español porque siempre se sacan algo de la chistera cuando no son los grandes torneos masculinos o femeninos. Cuando no son los equipos de categorías inferiores, aparece este básquet 3x3 que desde luego es tan frenético que casi no da tiempo ni de contarlo, Elisa.
Estoy contigo. Yo he habido un momento que en la semifinal pensaba que perdíamos, luego ganábamos, en la final hemos pensado que ganábamos y luego perdíamos. Pero como tú bien dices, se hace un trabajo muy importante desde hace mucho tiempo, los clubes, las jugadoras. Y bueno, pues este año ha tocado el 3x3 y no, por supuesto, no descartamos el 5x5 con las chicas de llegar también a un podium. Y bueno, pues la federación con los clubes, con todo el baloncesto español, lo que tenemos que seguir es seguir sumando, remando, porque siempre queremos estar en lo más alto en todas las cintas internacionales.
Te voy a dar un dato, Elisa, para que presumas. Se habían perdido 11 finales desde 1996 de deportes de equipo. 11 finales, ¿eh? El oro nos esquivaba. Hoy se ha vuelto a perder otra. Pero hay que conseguir ese oro de donde sea, ¿eh? 12 finales llevamos perdidas desde el 96.
Bueno, pues seguramente la 13, que dicen que es un número malo para eso nosotros, va a ser bueno.
Eso es lo que quería.
Vamos a conseguir. También te digo una cosa, no, que no suena perdedor, pero para perder las finales hay que estar en las finales.
Hombre, que el oro habrá que ir a buscarlo a Moscú.
Sí, por ejemplo.
No, caerá.
Elisa, que sigas disfrutando de los juegos. Gracias, que vaya todo
muchas
bien.
Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Dejamos a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto en una jornada en la que, bueno, pues no ha habido, o sea, ha habido grandes noticias, pero también ha habido algunas decepciones. Es una pena porque la selección de hockey femenina ha caído ante Bélgica en cuartos y, por lo tanto, no podrá luchar por los metales. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. No ha podido ser. Buscábamos el doblete, la lucha por las medallas de los chicos mañana, la de las chicas hoy, pero 2-0 hemos perdido ante Bélgica. Y estamos aquí con Bea Pérez, que era un partido muy especial para ella, por sobre todo el número de partidos que lleva ya con la selección, 267 nada más y nada menos. Bea, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues triste, ¿no? Triste por la derrota, triste por el equipo y por no haber conseguido soñar un poquito más en estos juegos y haber pasado a semifinales.
¿Qué nos ha faltado? Porque en la primera parte Clara ha estado muy bien en la portería, vosotros habéis empezado bien la segunda parte, pero luego han llegado los goles muy rápido.
Sí, bueno, creo que no hemos llegado mucho a área contraria, cuando hemos llegado tampoco lo hemos aprovechado y luego pues han sido 5 minutos fatídicos en que nos han colado 2 goles y remontar un 2-0 contra este equipo pues realmente es difícil.
Vemos lágrimas de tristeza, de decepción, ¿son lágrimas de qué?
Bueno, las dos cosas, decepción porque creo que teníamos equipo para intentarlo y lograr el pase a semifinales y bueno, pues tristeza, decepción, no sé, piensas muchas cosas.
Bea, récord de internacionalidad, 267 partidos, son muchos partidos, ¿eh?
Sí, son muchos partidos, contenta por eso, pero bueno, creo que queda en segundo plano después de la derrota de hoy.
Bueno, mañana los chicos, apoyarles sobre todo ante Holanda, ¿cómo ves mañana lo de mañana?
A ver, es muy complicado, Holanda es un equipazo, pero los chicos han demostrado que si están en semifinales es por algo y tendrán que competir y dar la sorpresa.
Bea, mucho ánimo.
Gracias.
Venga, para Bea Pérez, que, como te digo, Joseba, ha cumplido hoy 267 partidos, récord con esta camiseta de España. Así que, bueno, mañana apoyar a los chicos, que se miden a partir de las 2 de la tarde a Holanda. No ha podido ser este doblete. España, femenina de hockey, ha caído 2-0 contra Bélgica.
Gracias, Fouto. Y las selecciones que están brillando con luz propia y como casi siempre dando un resultado magnífico son las de waterpolo. La masculina ha cerrado su participación en la primera fase ganando a Francia 10-8. Está con protagonista Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Sí, aquí estoy con Alberto Munarriz, uno de los artífices del pleno que ha hecho el equipo español de waterpolo, 5 de 5 y a cuartos. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hoy ya sabíamos que no nos jugábamos nada, era un día que había que pasar. Y bueno, nos ha venido muy bien para conocer esta piscina, que al final nosotros no estamos acostumbrados a jugar así. Y bueno, coger un poquito sensaciones, medidas y ahora a descansar mañana y ya pensando en el día 7.
El ambiente ha sido espectacular, además en contra, aunque había muchos españoles. Y eso, como tú decías, os va a venir de lujo para el difícil partido contra Croacia.
Sí, ya hemos quitado, ¿no?, un poco la primera impresión de la piscina, que al final te impacta. Encima hemos tenido el lujo de jugar contra Francia, que pese a que no se jugaba nada, pues bueno, al final entrar así en una piscina, creo, en París, en tu casa, y verla llena, obviamente, pues creo que querían acabar de la mejor manera posible. Y bueno, y creo que el partido ha estado bien. Al final, bueno, queríamos ganar y el último cuarto nos ha venido bien para entrenar cosas, para conseguir, ¿no?, pensar un poco mentalmente qué teníamos que hacer, y ha salido bien, nos ha contentos.
Pero el premio que hemos tenido por ser muy buenos en esta primera fase es medirnos en cuartos a los vigentes campeones del mundo y a Croacia, que al final siempre está ahí, en los puestos de arriba, ¿no?, en los podiums de los grandes eventos.
Sí, bueno, jugar una Olimpiada es muy difícil, creo que se dan resultados siempre muy, muy raros en el grupo, y bueno, al final si han quedado cuartos es por algo. Creo que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho las cosas muy bien, y ahora, bueno, nos tenemos que preparar mentalmente, físicamente, muy bien para este partido, y creo que tenemos que hacer imponer nuestro juego, hacer nuestro waterpolo, y creo que obviamente tendremos nuestras oportunidades de ganar.
Pues nada, a descansar y a seguir soñando, porque el waterpolo es uno de los fijos en el medallero español, así que descansad y darnos lo que nos soléis dar en estas citas.
Bueno, queda mucho, pero muchas gracias, y a ver qué sale. Gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Gracias.
Tiene que haber dicho, Joseba, que hagas pleno en unos Juegos Olímpicos, jugando como está jugando la serie, y te toque Croacia, que ganaron el Mundial hace nada, aunque es verdad que nosotros les ganamos allí en la primera fase, y además les veníamos de ganar el europeo en su casa y contra ellos en la gran final. Es decir, tenemos buenos resultados contra ellos, pero tiene narices que te toque Croacia después de hacer pleno.
Peor para ellos, pero para los croatas, claro. Ha terminado ya la segunda semifinal del torneo masculino de fútbol. Ha ganado Francia en la prórroga 3-1 a Egipto, y por lo tanto se confirma el próximo viernes a las 6 de la tarde, cita extraordinaria en estos Juegos.
Un partido de los grandes.
De los grandes.
Y hay que vivirlo intensamente.
Francia-España en busca del oro olímpico. Y ya les hemos dicho que Carolina Marín sufre la grave lesión que todo el mundo esperaba. Ya ha llegado a España para irse directamente al hospital a certificar el diagnóstico y ha sido recibida así.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
Y al margen del día en los Juegos Olímpicos, de este décimo día en los Juegos Olímpicos, noticia del diario Olé: Julián Álvarez se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid en los próximos días. Eso es lo que dice este diario argentino, que asegura que todavía faltan algunos detalles y cifra el traspaso en 80 millones de euros. Hay que ver si el Atlético de Madrid puede afrontar un fichaje de este calibre, de 80 millones de euros. El que ha llegado ya al Atlético de Madrid es Alexander Sørloth, el delantero noruego que está en Hong Kong con el resto del equipo, y ha hablado para los medios del club, en los que ha reconocido que está ilusionado con esta nueva etapa.
Es un sueño, me gusta mucho el club, uno de los más grandes clubes, equipos del mundo. La afición es muy, muy, muy buena, el soporte del equipo. Me espero poder marcar goles ahí y competir por el más largo trofeos. Es un sueño.
Noticia de Pedro Morata: Nico Williams seguirá una temporada más en el Athletic Club de Bilbao. El agente del jugador, Félix Tainta, le ha comunicado la decisión de Nico al PSG, que además ha tanteado su fichaje este verano. Y el Barça sigue centrado en tratar de cerrar cuanto antes el fichaje de Dani Olmo, y mientras tanto prepara en Nápoles el último amistoso de la gira ante el Milán, que se jugará mañana a partir de la 1:30. Y por su parte, el Real Madrid está en Charlotte, donde mañana a la 1 disputará el último amistoso en tierras norteamericanas contra el Chelsea. Hoy en la previa, Ancelotti ha bromeado explicando su enfado con Bellingham porque no le haya cogido el teléfono.
Ayer me jodí con Bellingham.
¿Y eso?
Sí, porque le he llamado, no me ha contestado. Y le he dicho a Vinicius, llámalo tú. E inmediatamente lo ha contestado.
¿Ah, sí?
Entonces me jodí.
¿Y le has vuelto a llamar o no?
No, no, no. Me lo ha pasado.
Ah, Vini. Te lo ha pasado con el teléfono de Vini.
Una incorporación y una salida en el Betis. El lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez ha llegado libre al conjunto verdiblanco y ha firmado hasta el 2026. Buenas noches, dirá a partir de ahora cuando llegue a Sevilla. Y Germán Petzela se marcha a River Plate, que pagará unos 4 millones de y 4 millones y medio por el central. Otras tres del mercado: Pedro Díaz es nuevo jugador del Rayo, con el que ha firmado para las próximas tres temporadas. El Sevilla ha fichado al centrocampista Lucien Agumé. Y el portero del Mallorca, Rajkovic, ha sido traspasado al Al Ittihad de Arabia Saudí, el equipo de Benzema, que pagará 11 millones de euros. Y un solo amistoso, Fulham 1, Sevilla 2, doblete de Isaac Romero. Como son las 12 en punto de la noche, las 11 en las Islas Canarias, lo primero que debemos hacer es escuchar ¿qué nos están diciendo ustedes a través de las redes sociales? ¿Qué nos dicen los oyentes? Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba. Ya nos comienzan a llegar mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010 y a nuestro directo YouTube. Y muchos coinciden en lo mismo. Antes de estos Juegos Olímpicos, nadie sabía qué era eso del baloncesto 3x3 y hoy he acabado enganchado a la televisión viendo la final y sufriendo por ellas. Enhorabuena, chicas. Una pena esa última canasta, pero es una medalla con la que no contábamos y hay que estar muy orgullosas. Otro oyente nos dice, enhorabuena Alemania, pero habrá que decir algo del arbitraje, ¿no? Más de 4 minutos sin pitarles una falta, flopping para forzar faltas de ataque, etc. Y por último, sobre el fichaje del Atlético de Madrid, para todos los que dicen que Julián Álvarez sería el mejor fichaje de la historia del Atleti, tengo que recordarles un tal Radamel Falcao.
Bueno, pues va, veremos lo que pasa, ¿eh? Que es complicada esta operación para el Atlético de Madrid. El deseo es evidente, ¿quién no querría jugar como a un jugador como el argentino? Pero luego hay que materializarlo y eso es más complicado. Enseguida hablamos de toda la jornada olímpica y de todos estos asuntos que ya les hemos adelantado aquí en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Plátano es, tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alballe que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Plátano es.
Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Doce y cinco horas menos en Canarias. Estamos aquí en el módulo central de la cadena COPE en París. Módulo olímpico, contándoles el desarrollo de estos Juegos Olímpicos que nos van a llevar hasta el próximo domingo. Ya no nos queda nada, ¿eh? Estamos en el día 10. Nos queda martes, miércoles, jueves, viernes,
nuestros
sábado.
Días, Joseba, nuestros días, en los y que más veces ganamos.
¿El domingo qué hay? ¿Maratón?
Mira, el domingo tienes, te lo voy a decir ahora mismo, el maratón por la mañana y luego habría bronce y final de balonmano masculino, que nos hemos colocado, ganando Egipto nos metemos ahí, en cualquiera de esos. El pentatlón moderno femenino, que esta vez traemos a Laura Heredia, su campeona Europa, y que puede haber alguna opción ahí. El waterpolo masculino, lo mismo, bronce final, que probablemente estemos ahí ganando a Croacia. Y el baloncesto femenino, que acabamos de hablar de ello, que puede ser bronce o final si nos metemos. Y luego ya la clausura, que está prevista, luego veremos si lo cumplen, a partir de las 9 de la noche y hasta las 11.
Joder, me habían dicho que la clausura era por la tarde, o sea que es de 9 a 11 de la noche.
Sí, como está previsto, noche, de 9 a 11 y cuarto. Pero la competición, sabes que se acaba mucho antes. Lo último que es acabar el baloncesto femenino... Calcúlale 5, 5 y media de la tarde.
Muy
la
bien.
Última competición.
Yo recuerdo Londres, acabar la final masculina, aquel España-Estados Unidos, y luego salir corriendo para el Estadio Olímpico. Uh-huh. Normalmente, sí, a última hora, 8 o 9 de la noche, ¿no?
Pero eso, que se han guardado los fútboles van antes y se han guardado eso, balonmano, waterpolo, baloncesto, sí, mezclando géneros para ese último día.
Los fútboles, como dice Angelito, son el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a la misma hora, a las 6 de la tarde, en este caso la final femenina. Está en Madrid Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Cuánto
estás?
Tiempo?
Sí, ¿qué es tal verdad. Andas? Bien, ¿y tú?
¿Qué tal por París?
Muy bien, muy bien. Bueno, París, la verdad es que podríamos estar en París o en Honolulu o en Madagascar, porque no te enteras mucho de dónde estás.
Vivimos al lado del aeropuerto, en un polígono industrial casi.
Hombre,
y no pisamos.
Cuando vas a Concordia, sí, cuando claro, vas ahí al centro de París, sí sabes que estás en París, porque de eso se han ocupado los
franceses. Sobre todo porque ves la Torre Eiffel, ¿no?
Pero se le note mucho que tienen la Torre Eiffel.
Joseba, tú no habías ido a ningunos juegos, ¿no?
Ninguno,
así,
no.
¿Y qué tal la experiencia? Mola.
Muy bien, sí. Si te gusta el deporte... Es que te va a gustar esto, claro. Si te pasas el año viendo el deporte en la tele y escuchándolo en la radio, claro, cuando te encuentras con todo esto aquí es un aquelarre, es que es un torrente que no para. Y mañana más, y pasado más, y el otro más, y el otro más, y el otro más, y hasta que de repente hace ¡pum! Y todo esto se acaba de repente y te vas de aquí. Así que está muy bien. ¿Estás viendo mucho los juegos?
Sí. A veces, algunos días de manera un poco intermitente, porque es imposible alcanzarlo todo. Pero sí, bastante, bastante. Y luego, he de decir que me divierte mucho cómo se engancha a unos Juegos Olímpicos la gente que normalmente no ve deporte.
Claro.
Eso, hay mucha gente que me lo dice, de verdad, que me lo encuentro y dice, oye, macho, yo que no, del deporte no... O sea, que les da igual, o que a lo mejor les gusta uno en concreto y tal, que de repente se ponen a ver una cosa, la otra, tal y cual, y que se quedan ahí enganchados al televisor y... Y que se meten en el deporte que de repente empiezan a ver, claro.
Sí, sí, y seguramente no lo verán hasta dentro de 4 años tarde cuando se encuentren con esto y dicen, coño, ¿te acuerdas hace 4 años que lo vimos? Mira, pues vamos a verlo otra vez y ahí te quedas. Voy a despedir en la Concordia a Pilar Casado y a José Luis Corrochano, que han estado pendientes del 3x3. Pilar, se está ya cerrando todo aquello, ¿no?
Sí, se está cerrando ya todo aquello. La noche promete ser relativamente larga, aunque yo sé que el equipo de 3x3, la intención es volver mañana por la mañana a Madrid con esa medalla, que por cierto no había tocado yo ninguna, no había tenido en la mano ninguna. Pesa muchísimo. Les dan además, evidentemente, el diploma en una cajita maravillosa. y ah, se
o sea,
van...
O sea, lo de la caja es un diploma.
Creo que es un diploma, ¿no?
Es que a mí me dijo alguien el otro día que era como un pergamino, no sé qué.
O digo. Como un pergamino, sí, algo debe ser porque va envueltito en la caja, que la verdad es que supongo que debe hacer una ilusión que no veas. Y ya te digo que mañana el equipo de 3x3 vuelve a Madrid, así que más felices que unas perdices las cuatro, ¿eh?
Ya.
Ni te imaginas.
Corro, mola la medalla. A mí es que no me gustan estas medallas.
Yo esta no
la por cierto, Corro, tú sabes, sí. Es que dicen que sí, que les ha metido trozos de la Torre
Eiffel. Trozos de la Torre Eiffel.
Sí. Bueno, eso es como si...
Eso es lo que más le impresiona a Carlitos
Alcaraz. Tiene mérito, Joseba.
Sí, Carlos Alcaraz.
¿Quién sabe si es verdad?
Sí. El otro día presumía eso. Yo he tocado la de oro,
A mí sí me gusta.
La única de oro que hemos ganado, porque vi a Botín y a Florian, y me la dejaron coger, digo lo de Kepilar, que pesa muchísimo. He tocado algunas en otros juegos y no pesan tanto como esta. Y sí, lo dice Alcaraz porque se lo han dicho, no porque lo vea, porque dicen que tiene trozos de la Torre Eiffel. Sí, pero pesa mucho. Bueno, le abres la cabeza a uno. O sea, tú le tiras esa medalla a uno y le abres la cabeza, pero vamos, así te lo digo.
Fouto quiere también entrar en este debate improvisado sobre las medallas porque él dice que también ha tocado una. Fouto, ¿qué pasa?
No. Una no, el primero de este equipo que bueno, toca la primera que... medalla de oro in situ el día que se gana en Marsella.
¿Y qué te dan por
este
eso?
Este señor.
Un
y,
plus.
Y corroboro. 3.000 euros. Corroboro.
Y Mónica Corro,
corro
también, ¿no?
Corro, corro.
Corroboro, Corrochano, que pesan, ¿eh? Que sí, pesan mucho, y que a uno si le caen en la cabeza se la abren.
Vale, perfecto.
Bueno, pues uno lo merecería.
No creo que la gente empiece a tirarse medallas de olímpicas.
Pues
a
te digo una cosa, Trittel el otro día en la ceremonia de medallas hizo así el amago de lanzar la medalla de oro a la gente que estaba allí de la delegación española. Menos mal que no se la lanzó, pero hizo el amago, ¿eh?
Le abre la cabeza al alguno.
¿Sabes lo que he visto yo en estos años? Que la mayoría, no digo todo, pero la mayoría de los deportistas lo que les mola es compartir la medalla, o sea, dejársela a la gente. O sea, eso que a la gente le hace una ilusión enorme y hacerse una foto con una medalla que no ha ganado.
Mientras pues no haga eso, un Sergio Ramos con aquella copa, eso, lo demás.
Te lo dejan hacer porque entienden que el que se lo pide es partícipe también del éxito, sí, y la mayoría te lo conceden.
Suáncar, ha habido una peor ahora que la de Sergio Ramos. No sé si ha sido, ¿quién ha sido? ¿Chilenos, peruanos? ¿Que se les ha quedado la copa enganchada en los cables de la luz? ¿En los cables eléctricos?
Ay, no sé, no nos ha llegado hasta aquí.
¿No nos ha llegado eso?
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
Pues que iban en el autobús en la celebración y en un autobús descapotado, y entonces iban con la copa así como moviendo
la Liga Paraguaya, nos dicen por aquí.
En la Liga Paraguaya, ¿no? Pero bueno, ves la imagen y se ha quedado la copa enganchada a los...
Hecha fosfatina.
Sí, no, pero bueno, o sea, como incluso con riesgo de cogerla, es decir, a ver quién se atreve a coger eso.
Claro, pero lo
pues se ha quedado ahí colgada y el autobús ha seguido.
Claro. No, bueno, esta al menos se habrá quedado colgada y quedó intacta, pero es que la que se cayó, el autobús le pasó por encima a Sergio Ramos.
Bueno,
y se ha quedado muy mal.
Han saltado chispas, ¿eh?
¿Sabéis qué son?
Nunca mejor dicho, ¿no? Han saltado chispas.
¿Sabéis que son 5.084 medallas en total las que se entregan en estos juegos? Y efectivamente tienen trozos de la Torre Eiffel original, del hierro de la Torre Eiffel
original.
Haz el trabajo de cuántas se entregaron en Barcelona para calcular. Porque eso puede ser importante.
No, había muchas menos disciplinas.
Claro, por eso te digo que 22 medallas de Barcelona para mí sigue siendo...
Con reducir el valor de ganar 22 medallas aquí, hombre, que
también
es muy importante.
Tiene mucho valor, pero es que aquello fue apoteótico.
O sea, y encima 13 oros, pues claro que fue distinto, pero aquello... Había muchos más españoles.
Y un dato más, simplemente al hilo de lo que dijo antes Gonzalo. Fíjate tú la potencia que tiene el deporte. La Eurocopa hizo a Radio Televisión Española muy líder, después de muchísimos años, en el mes de julio. Fíjate, agosto. Televisión Española va por el 23,5. Luego están las telemáticas de pago, con 10%. Antena 3, 8,1. Telecinco, 5,6.
¿Sabes con qué lo rompían, no? ¿Sabes con qué lo rompían, Suáncar?
Con el tenis,
Con el Nadal Alcaraz.
Claro.
Con el Nadal Alcaraz lo rompían. O sea, daban unas cifras de partidos de fútbol. Ese era el caramelo de las transmisiones.
Bueno, el partido del viernes seguro que va a dar mucho también.
No, pues sí, hombre.
Y eso que es a las 6. Ese partido lo pones a las 9 de la noche y te pega un arreón de categoría. Sí.
Las audiencias de COPE no se miden en este momento porque el EGM en agosto, julio, agosto no. no se mide.
Pero están disparadas.
Se miden digitalmente y estamos volando.
Y lo notas cosa, en la calle. El otro día en el campo de golf.
Aquí que estamos al lado del Museo del Espacio de Francia, esto es como el cohete que hay ahí.
Hemos dado un mamporrazo.
No, eso.
Mamporrazo se lo va a llevar Ángel un día de estos.
Antes de que terminen los juegos.
Antes de que terminen. No, pero digo eso.
Suancar, no hay IGM, pero siembras, ¿eh?
Sí, cabrón.
Siembras. Bien, hay que riegas, sembrar. Siembras y riegas.
Solo le digo al jefe de deportes.
Efectivamente.
Solo le digo al jefe de deportes que yo me cruzo con muchos españoles como todos vosotros. Y todos dicen que os oigo por la noche, os oigo
pero
por
aquí,
la tarde.
Pero aquí, el otro día en el campo de golf.
Claro, aquí.
Fue impresionante la cantidad de gente.
Sí, es increíble.
Y a Germán le pasó igual porque.
Que sepan que nos hacen muy felices, ¿eh? Que a lo mejor ahí pasamos rápido, que estamos a otra cosa y tal, pero que nos hacen muy felices que lo digan
si os sirve,
reconozcan el trabajo, ¿eh?
Si os sirve de consuelo y si por si acaso se os ha olvidado, aquí todavía lo siguen diciendo también, ¿eh?
Ah,
sí, menos mal.
Algún despistado, ¿no?
Aquí lo siguen diciendo. Por cierto, Joseba, te he enviado la imagen de lo del autobús y la copa ahí en el tendido eléctrico.
Ah, pues mira, voy a mirarlo mientras despido a Corro y a Pilar, que tienen que ir a descansar ya. Pilar, sí. Corro, gracias. Un beso, hasta mañana. Mira,
bueno, muchas escribe... gracias, hasta mañana. Pasadlo bien, ¿eh? Pasadlo bien.
Me escribe Pedro Martín, no sé si te ha escrito a ti también.
No, Pedro Martín escribe mucho, pero no entra en ningún programa.
Bueno, en Barcelona se repartieron 817 medallas. Ahora serán cerca de 1.100, sí. Dice de oro.
Eso es, claro, de
estamos hablando de 200 oros más, ¿eh? ¿No?
Me cago en Ángel. La leche. Estoy viendo la imagen de la copa, pero es verdad que han saltado chispas, que no es broma. Y se ha quedado ahí arriba en el cable. ¡Uy, la leche!
No, pues podría haber sido dramático, ¿eh?
Hombre, que les pega una descarga a todo el autobús y se quedan ahí, se quedan tiesos, ¿eh? Cuidado, tontería las justas. Me cago en la mar. Sí, la imagen es muy llamativa.
Es tremenda, la imagen es tremenda.
Y lo que va con la medalla, Joseba, te lo enseño aquí, es un póster conmemorativo de París, lo que va dentro de la cajita. Y muy bonito también. Con todos los... Un dibujo muy bonito, la verdad. Un póster de París muy chulo sobre París 2024. Uy. Me lo mandan a Chocamuñas. Vale. Está siempre al quite.
Bueno, vamos a hablar de...
Entiendo que es una cosa sentimental, que no tiene valor porque no se va a vender. Pero si alguien quisiera saber en qué cuánto está tasada la medalla, ¿se sabe cuánto cuesta?
No, pero sé de gente que la...
¿El valor de la medalla material o lo que supone para los deportistas?
No, lo que supone es imposible valorar.
No, quiere decir... No, lo que te da el Comité Olímpico Español por...
Lo que vale
precio de la medalla en sí.
Eso lo va a averiguar.
Yo sé que hay gente que la ha vendido por problemas económicos serios y hay gente que a lo largo de la historia ha vendido sus medallas. No,
pero ¿cuánto cuesta realmente?
Pero el coste de la medalla, claro.
En otro momento gran lo pregunta. Sabremos, porque es una gran pregunta.
Sí,
desde
sí,
luego.
Sí, ya dijo Pau Echaniz el otro día que no tiene ni idea ni de los deportistas ni tampoco del olimpismo.
Que había nacido en América, decía, sí, ya lo sé, pero no sabía que los americanos se han enfadado mucho porque se fue a Suecia.
Nos ha fastidiado, claro que sí.
Mira, te lo digo ya, $950.
¿Cada medalla?
Sí.
¿De cualquiera de los metales?
Sí.
Ostras, pues cuestan, ¿eh?
Más el valor sentimental.
Bueno, sabes que
están bañadas de lo que sea, pero que la mayoría son de cobre directamente, que están bañadas de lo que sea.
Claro, es que si no costaría...
Pero ahí no cuentas el valor sentimental, ¿no, Angelito?
No, claro. ¿Eh?
El valor sentimental no cuentas ahí, ¿no?
Evidentemente no, foto. El valor sentimental es importante también, ¿eh?
Eso es importante. Es que es lo más importante que el valor económico.
Exactamente. Si es que todo lo reducen al dinero, esto es foto.
Todo igual. Todo en plan empresario.
No es su medalla, pero una de sus monedas olímpicas, de las que nos dan a los periodistas por cubrir los Juegos Olímpicos. Por cierto, este año no nos han dicho si nos van a dar.
Sí, me extraña que nos den
un diploma y una moneda.
Nos van a dar una patada en el culo, como sigamos así.
Para que se sepa que has estado aquí. Para que sepa que has estado aquí, un diploma y una moneda. Y Isaac Fouto tuvo el enorme detalle que para un tío como yo, que eso le doy mucho valor, perdí la mía de Londres e Isaac Fouto me regaló la suya.
Y yo la tiré a la fontana de Trevi.
Porque te digo una cosa, ni una mochila.
Un deseo, Suancar, ¿no?
Hombre, no, pedí dos. No sé si me lo van a conceder.
Vale.
Tenemos la gorra de Malvar y ya está. Ni una mochila, un pin del COE que ha conseguido Malvar y Oye. Poco más. El resto del team leader Angelito y compañía no han conseguido nada, cero.
Hablando de pins del COE, que es que me ha parecido una de las imágenes del día y ha tenido poca repercusión. Heaven Yao, la rival de Carolina, que ha subido a recoger su plata con un pin de España para hacer sentir a Carolina Marín, que ya también estaba subida a ese podio olímpico.
Muy bien. Gran detalle. La selección española de fútbol ya está en la final olímpica.
Fermín para Juanlu, vamos Juanlu, le pega Juanlu.
¡Gol!
¡Gol!
¡Ole! ¡Ole!
Juanlu España.
¡Gol!
¡Gol! de España. Aparece con un puñal. Juanlu por el carril derecho. Se planta dentro del área.
Se acabó el partido.
Se acabó el partido. España, 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 España. En la final.
Ha sido en el velódromo de Marsella donde sigue Andrea Peláez, que por cierto tiene buen karma, Andrea, para los Juegos Olímpicos, ¿eh? Fíjate cómo la racha que lleva.
La racha que lleva Andrea, pero Juegos Olímpicos Mundiales.
No, no, desde luego, desde luego.
Una carrera meteórica.
Campeona del mundo y va a ser.
De la Nations League, Nations League, no solo de la Nations League.
Y una auténtica estrella de la publicidad.
Va a ser mínimo campeona olímpica y espérate a ver si bicampeón.
Vale. Hola, Andrea, otra vez.
Por favor, hola, buenas noches.
Te están dando muchas alegrías estos chicos y estas chicas.
Hombre, vamos.
Mucho sufrimiento también, pero muchas alegrías al fin y al cabo.
Sí. Vaya dos partidos. En este pensaba que nos íbamos a ir a la prórroga también, pero por suerte apareció Juanlu Sánchez, que le hemos escuchado además abriendo el programa, para evitarlo, porque vamos, estaba además hoy el velodrón de Marsella, que parecía eso, el velodrón de Casablanca, o sea, tremendo, tremendo lo de la afición marroquí hoy allí, ¿eh?
Bueno, pues mira, contra todo eso ha podido el equipo de Santi, sí. Denia, que ya se ha metido en la final y con esa final...
Con un gol de Fermín, que lleva 4, que es, ¿sí?, nuestro pichichi, marcó 2 en el partido de cuartos. Hoy remataba todo lo que le venía, le tirabas un melón y lo remataba. Y marcó él el empate después de un desafortunado penalti que cometió Pablo Barrios, que es un penaltazo porque le pegó una patada en el gemelo a un jugador marroquí. Fermín puso el empate y Juanlu ese maravilloso gol para mandarnos a la final, que como ya habéis contado, va a ser contra Francia, contra la anfitriona, que vaya partidazo se va a poder ver el viernes a las 6 en el Parque de los Príncipes.
Eso es un Nadal Djokovic.
Sí.
Va a molar, va a molar. Que por cierto, os diré que he visto a Thierry Henry, que yo hacía mucho tiempo que no le veía. Ha hecho un Fernando Torres. O sea, está
mazadísimo.
Está mazadísimo, pero qué barbaridad. Yo le recordaba bastante delgado, oye, pues fibrado, pero delgado. Y le he visto y he alucinado. Pues,
cuando jugaba al fútbol era bastante más liviano de lo que está ahora.
¿Verdad?
Además, no le entran los polos. Es que los tiene, le van a
qué
reventar.
Barbaridad de brazos, por favor.
Y ha celebrado la fuente también.
Ha celebrado los goles más que los que metía en Champions. Sí, o sea, se ha vuelto loco en los 3 goles.
Se ha vuelto loco.
Andrea, ese velodrón, que es un estadio
precioso,
emblemático.
Ay, qué bonito es.
Ahí me tocó vivir con Maldini, con el fallecido Radomir Antic, la semifinal del Mundial de Francia 98, Holanda-Brasil.
Wow.
Fíjate si tiene ese estadio, aparte del Olympique de Marsella, que fue campeón de Europa hace mucho tiempo. Ese estadio para España va a ser para siempre clave en la historia del fútbol olímpico.
Es precioso, ¿eh? A mí me ha impresionado muchísimo esa cubierta que tiene, esa forma, o sea, me ha parecido una pasada, lo había visto muchas veces por la tele, pero estar allí impresiona y además pues haberlo visto prácticamente lleno como estaba hoy, la verdad es que es un pedazo de estadio que hoy nos ha dado una alegría, esperemos que mañana, porque ellas juegan aquí también mañana las semifinales.
Mañana a las 9 de la noche, enseguida hablamos de ese España-Brasil. Gonzalo, entró el fútbol así como de soslayo en este de los Juegos Olímpicos, ha recibido muchísimas críticas a lo largo de los últimos días, pero a ver ahora quién nos quita el caramelo de una España-Francia el viernes aquí, en París.
Ahora nada, pero es verdad que yo sigo pensando que se relaciona, o sea, es injusto a veces, aunque ya sé que Angelito monta en cólera cada vez que se menciona, pero yo creo que se relaciona poco con los Juegos, la gente en general, ¿no? Yo, a lo mejor probablemente es por saturación. Me da la sensación de que la gente está tan pendiente del fútbol durante todo el año que, hombre, de repente cuando llegan ya otras disciplinas, la gente incluso lo agradece. Pero es verdad que cuando se van pasando eliminatorias y encima si son partidos como el de hoy, como el otro día el de la remontada del femenino con la prórroga, con los penaltis...
Pero tiene su hueco, Gonzalo, tiene su hueco.
Sí, que lo tiene, Suáncar, pero me refiero que yo creo que la gente... después de ver tanto fútbol a lo largo del año, cuando empiezan los Juegos, su preferencia es de otras disciplinas.
Claro, pero es que además vienes de la Liga, tremenda Liga,
la Eurocopa,
que tenemos. la Champions, que la ganó el Madrid, y ya pues hay muchos millones de seguidores
en
España,
la Supercopa de Europa.
Ya te sacia bastante a los seguidores del Madrid. Luego llega la Eurocopa, que la ganas encima, y dices, joder, pues ya esto ya está el cupo hasta arriba lleno. Y de repente, mira por dónde te encuentras con una España-Francia,
claro, es que
en su país, en su capital.
Mundial,
claro,
en el fútbol.
Eso es evidente. Y el torneo que está
haciendo
Fermín...
Y eso hay que sacar pecho también.
Y el torneo que está haciendo Fermín es espectacular.
¿Tú te
y lo
crees
que
es normal que esté el ping-pong y no esté el fútbol? ¿A ti te parece normal?
Sí, me parece normal, porque el tenis de mesa, esto es su cenit y su máximo. Te vuelvo a decir lo mismo. Pero estáis diciendo eso con razón, porque es un torneo olímpico sin estrellas. Imaginaos que hubiese venido Mbappé. Imaginaos que hubiese venido Messi, como se ha hablado.
Sí.
E imaginaos que en España estuviese en la Miña Balónico
Pero
Julián.
Cuando el baloncesto...
¿De qué hablaríamos?
Era... Iban los americanos de la Liga Universitaria, no iban los de la NBA. Eso dejaba al baloncesto en un segundo término.
Para mí sí.
Para ti sí.
Sí. O sea, para mí, de que
sí,
vengan
LeBron. Ya desde que nacía ya sabía que Alexander Velos le ganó la final olímpica...
Sí, pero que LeBron James y Michael Jordan se la eliminó a España, se han de todo universitario, ya lo sé, con dos tapones de Roma, y por cierto, pero que no es lo mismo que vengan LeBron James y Kevin Durant a que venga el mejor universitario.
Ya, pero tampoco es lo mismo que venga Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford Emmanuel Reyes y Rafita Albalizal. Bueno, pues todo tiene... ¿Y ha dejado de ser atractivo el boxeo? No, joder, y sobre todo porque es un trampolín... Para que este
Totalmente
tipo de deportistas puedan, a partir de ahora, ganando una medalla, tener un futuro mucho mejor.
Bueno, pero es verdad que en unos Juegos Olímpicos se supone que están los mejores del mundo.
¿Según en qué disciplina?
Bueno, claro, pero que...
Pues debería ser en todas.
Claro, yo no, esa parte que dice Ángel también la entiendo. O sea, bueno, lo suyo sería que estuvieran los mejores. ¿Por qué de repente una disciplina...? No, aquí los mejores no. Aquí lo vamos a limitar a la edad. O a
Esa es mi teoría.
Bueno, pues porque para muchos que van a tener una vida anónima, si ganan una medalla olímpica, claro, les cambia la vida. Y esto es un trampolín, insisto, en el mundo del boxeo. Hay muchísimos grandes campeones de la historia del mundo, empezando por Ali. Y vuelvo a poner el ejemplo de los más contemporáneos. O Alexander Usyk, el campeón de los pesos pesados y del peso semipesado. O Vasil Lomachenko, otro pedazo de crack. Esos tíos han sido oros olímpicos. Oscar de la Hoya en su día, esos han sido oros olímpicos.
Y Stevenson, el cubano, porque no lo dejaron pasar.
Claro, y el oro olímpico campo, lo que les ha servido es... para dar el salto hacia otro...
Sí, pero tú
acordó Oscar empiezas... de la Hoya en Barcelona, imagínate.
Claro, claro.
Pero tú lo que va... En unos Juegos Olímpicos, si hay deportistas más anónimos que no se conocen y que se dan a conocer ahí, es porque compiten en disciplinas que son minoritarias.
Claro. No, y algunos no entiendo que sean olímpicas.
Pero es que la diferencia... También. Si es que yo se va
pero,
en su explicación...
Pero no por el hecho de decir, oye, pues vamos a ver si conocemos a alguien por ahí que no conoce a nadie. Hombre, no. Trata de eso.
En la justificación
de
ver,
oye,
está
aquí en suelo, ¿quién es el mejor? En lo que sea, en natación, en espalda, en tal, ¿quién es el mejor? Aquí, ¿quién es el mejor
del mundo? Natación, atletismo.
Sí. Claro.
En gimnasia.
Gimnasia, esas son, digamos que, las que son indiscutibles.
Yo a lo que voy es que en la explicación de Joseba, está mi argumento. Joseba dice, ser campeón olímpico del boxeo te da el salto a algo más. Es que no debe existir ese salto. Es que ser campeón olímpico de boxeo debe ser el mayor de los saltos,
bueno,
la mayor de las cimas.
No,
para mi opinión.
No, el boxeo profesional.
Angelito, estoy hablando de dar un salto a otro nivel, sobre todo económico.
No,
claro.
Por eso.
El boxeo amateur, por ejemplo, es un chiste y lo tengo que decir, que yo soy un apasionado del boxeo desde que era juvenil. El boxeo amateur, esto parece esgrima. Es decir, un juez ve, toque o no toque al rival. Si cree que lo tocó, le da puntos, le quita puntos. Más, como no puedes dar un 10-8, todos 10-9, sabemos casi el resultado, porque hay jueces que ven una cosa, otros la otra, y el boxeo profesional tiene otras cosas. En boxeo me gusta mucho más el boxeo profesional.
Mi argumento.
Fíjate la barbaridad.
De todas formas, os lo lleváis todo al boxeo, pero es que podemos hablar de esgrima, de hockey, de... Pues no, sí, pero que en todas las disciplinas están yendo los mejores. Todas.
Bueno, bicicleta de montaña.
Quitando el boxeo que van amateurs, en tenis, que a veces lo toman más en serio. Djokovic ha dicho que este era su gran objetivo del año y lo ha conseguido. Nadal ha dicho que su oro olímpico de Pekín es más importante que la mayoría de sus grandes slams. Hay alguno muy especial que quizá compita con ello. Es decir, quitando el fútbol masculino y el boxeo, a día de hoy es muy difícil encontrar un deporte en el que el oro olímpico no sea lo máximo, que ese es mi argumento. Simplemente que cuando tú ganes un oro olímpico digas, he ganado lo máximo que hay en mi deporte. Y cualquier deporte que no piense eso, para mí, no debería ser olímpico.
Pues yo, fíjate qué barbaridad voy a decir, yo volvería a los Juegos Olímpicos de antes. para que se mantenga más el espíritu olímpico ese del deporte.
O sea, que los ciclistas sean amateurs, por ejemplo.
Sí,
también.
Y los jugadores de baloncesto, que no vengan los de la NBA. Oye, que vengan los universitarios.
Yo no estoy de acuerdo.
Como retrocediendo.
Yo volvería a eso. Es un espíritu mucho más puro.
Sí, pero es que yo no quiero espíritus puros. Yo quiero a los mejores en la mejor competición.
Vamos a ver golf.
Esto es mucho más atractivo.
Yo
tiene
como un niño con zapato nuevo viendo a Ram, claro, a McIlroy,
que sí.
A Scheffler.
Pero atendiendo al por qué existe todo esto, yo volvería a eso. Y yo,
los mejores del mundo.
Que lo jugaran los universitarios y los jugadores
que
no son superprofesionales.
Creo que del top 15 solo estaban fuera tres, pero porque
eran
americanos.
Son americanos y no pueden venir, claro, para repartirlo por continentes.
Finley y alguno de estos.
Bueno, al final hemos empezado a hablar de la selección y nos hemos enredado aquí en otras cosas. ¿Qué querías decir al respecto, Gonzalo, de la selección?
¿De la masculina de fútbol?
Sí, sí.
Bueno, que hay muchas veces que se dice, pues sobre todo lo utilizamos mucho en fútbol, ¿no? Que los equipos necesitan a la afición. Pero yo creo que el gran mérito es que sean los propios deportistas los que consigan que la afición les siga. Que sea realmente un deportista o un grupo de deportistas los que consigan ir poco a poco, partido a partido o día a día, sumando seguidores. Bueno, esta selección en estos juegos lo ha hecho. Lo ha hecho así.
Claro, en base al éxito.
Quiero decir que sin que la gente tuviese demasiado interés o estuviese muy metida en ello, de repente, oye, pues se han visto unos cuartos, unas semis, de repente ya vas a tener una final contra Francia, allí, en París. Bueno, pues ya de repente han sido capaces ellos mismos de generar una atención que antes no tenían.
Para mí atrás seguimos siendo muy débiles, Joseba, pero de la mano de Fermín esta selección ha crecido un montón. El partido de cuartos de final fue muy bueno y a mí el partido de hoy, insisto, siendo débiles atrás y concediendo, a mí me pareció un buen partido España y era muy difícil remontar a esa Marruecos con todo lo que había en la grada, ¿eh? O sea, que solo hay que ver la celebración del gol de Fermín.
La primera parte de hoy ha sido durita, ¿eh?
No,
el torneo de fútbol en general está siendo bastante durito de digerir, ¿eh? De torneo de fútbol en general, pero bueno, mira, ahí
sí,
está.
Sí, Joseba, pero te digo una cosa, la final va a merecer mucho la pena.
Hombre, y tanto.
Es un partidazo mejores que se puede ver, vamos a tener al público totalmente en contra.
Bueno, eso ya lo han tenido.
El Parque de los Príncipes va a ser todo prácticamente franceses, o sea, va a haber... hay muchos españoles en todas las sedes, ¿eh? O sea, posiblemente sean los juegos donde más españoles hemos visto, más que en Londres, pero vamos, o sea, el que de los Príncipes va a ser un hervidero para los franceses, y es un partido precioso.
Seguro.
Vamos, un partido muy atractivo.
Por cierto, que yo insisto en que la afluencia de público a cualquier
una
disciplina
locura.
Que vayas a ver es una cosa de loco. Yo he ido a ver la escalada, que me ha fascinado, por cierto, la escalada de velocidad me parece una cosa de locos, y estaba el recinto lleno, hasta arriba no, pero más allá todavía.
Yo mi teoría empieza a ser, Joseba, que han regalado entradas. No me creo que se haya vendido hasta la bandera, todo.
Hoy he ido al slalom
cross este, que es verdad que los franceses que estaban no eran élite absoluta ni tal, y estaba hasta arriba cantando la marsellesa, no había una sola silla libre.
Ángel, el judo, tú has estado conmigo.
Pero es que el judo es su deporte,
el judo es su deporte. El atletismo, hay deportes que son muy difícil conseguir entradas y los aforos son grandes, ¿eh?
Claro, pero
voy. Sobre todo para las grandes citas,
grandes deportes es muy difícil que hubiera tal. Pero que yo he estado ya en cuatro Juegos Olímpicos con este y yo no he visto las gradas así en mi vida.
No, lo que hay, por ejemplo, mira, yo acabo de llegar del hockey, ¿vale? Del partido de las chicas contra Bélgica. ¿Qué pasa? Que en ese estadio se han jugado hoy varios partidos de cuartos de final. Entonces, por ejemplo, en el partido de España, aparte de que había muchos españoles y muchos seguidores belgas, había muchos holandeses. Porque si no me equivoco, Ángel, Holanda en chicas se ha metido, ¿no?
Sí, Holanda en chicas es la mejor del mundo, pero al año siguiente.
Mañana, con lo cual, han comprado entradas para todo el día. Entonces, había más holandeses que españoles y belgas. Sí. ¿Por qué? Porque han comprado entradas para toda la jornada y se han quedado a ver todos los partidos.
Se compran por sesión, claro. Sí, pero que yo no he visto ni tan llenas ni tan animosas las gradas nunca. Nunca, estoy con Joseba.
Bueno, en los últimos juegos, lógicamente, era imposible.
Sí, hombre, ya está claro.
Barcelona, eso para mí siempre quedará ahí.
Brasil, no me acuerdo yo si había mucha gente o no.
Incomparable, Fouto, incomparable, ni Londres.
No, el poder adquisitivo también era lo mejor.
Pero se nos va esto en cuanto a tiempo. Andrea, mañana 9 de la noche, España-Brasil. El equipo de Monsanto ya sabe lo que es ganar a las brasileñas, que tienen bajas importantes además, ¿eh?
Sí, Marta no va a jugar. Recordad que la expulsaron en el partido contra España porque Brasil fue uno de nuestros rivales en la fase de grupos. Le ganamos por 2-0 con un gol de Atenea y otro de Alexia. Expulsaron a Marta y como lo consideran agresión grave, pues le han caído dos partidos. Por lo tanto, mañana no va a estar.
Se han pasado. Ya la expulsión fue medio justa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Ángel lo han hecho un poco porque Mayra, la colombiana, la que nos hizo sufrir tanto el otro día, también la expulsaron, le metieron dos partidos y yo creo que han querido un poco como no cometer agravio comparativo y las han igualado las dos y les han metido dos partidos a las dos. Y efectivamente, ya sabemos lo que es jugar contra ellas, ya sabemos lo que es ganar, y a mí no me gusta la sensación que tengo porque prefiero ir de tapada, pero yo creo que mañana España va a ganar, se va a meter en la final porque yo creo que es superior a Brasil. Creo que nos van a desesperar, igual que ya lo hicieron, igual que lo hizo Colombia, nos van a desesperar. Os lo dije el otro día, Lorena, la portera, ya se está tirando al suelo para ir practicando.
Ya está tirada ya en el área, ¿no? Duerme ahí hoy.
Sí, sí, pero yo creo que España se va a meter en la final. Es que para ellas esto es importantísimo. Es que yo no he visto a las jugadoras así. Fíjate que estuve en el Mundial, es verdad que fue un Mundial raro, luego muy especial, pero era raro por las circunstancias con las que se llegó a él, pero yo no he visto el brillo en los ojos de Alexia que tiene aquí en los Juegos Olímpicos nunca.
Es que,
por lo tanto,
es que yo creo que si ganan el torneo olímpico se pueden retirar.
Bueno, es que imaginaos la locura que es
en
un año.
En ocho meses. Exacto. Son ocho meses. Ganas el Mundial, luego la Nations League y luego ganas el oro olímpico.
Con las del Barça ganando la Champions, al Olympique de Lyon, que era el gran tal. Probablemente lleguemos a la final contra Estados Unidos, que es el rival a batir en el femenino aquí en los Juegos Olímpicos.
Pero lo que estamos viendo, Andrea, Joseba, Ángel, el oro olímpico es algo tan especial. Fíjate cómo se quedó John Rahm o Scheffler, quien ganó. Lleva 28 millones de dólares ganados
sí,
en este año.
Le caían las lágrimas a borbotones.
Lloraba con el oro olímpico. Le pasó a Djokovic, le pasa al Alcaraz.
Que
esto es lo que tiene el oro olímpico. ¿Por qué los profesionales van a renunciar a esto?
Y te digo una cosa.
Si yo no digo que los profesionales tengan que renunciar, pero yo volvería al espíritu original olímpico y yo haría unos Juegos Olímpicos con deportes. Y todos estos superprofesionales que ahora quieren competir, que lo hagan pues hasta 23, 24 años.
¿Por qué?
Pues me parece que es dar oportunidades a mucha más gente. Bueno, me parece. ¿Perdería lustre, perdería brillo, perdería atractivo? Pues para la gran mayoría de la gente seguro que sí, pero a mí me parece que es algo más puro.
Y os digo otra cosa, lo desconozco, pero entiendo que irán a la villa, eso para ellas. O sea, les ha dado tal pena haberse perdido pues la inauguración, pues es lo que le pasa a los y las del fútbol y otros deportes, estar en la villa. Yo os digo de verdad que dentro de ese vestuario, pisar París, vamos, es que están enfocadísimas, vale. Evidentemente quieren estar en la final, quieren ganar un oro, pero lo que para ellas significa estar en la villa es tanto más importante. O sea,
diciéndolas que no hay aire acondicionado en las habitaciones.
Ya, bueno, he visto unas imágenes que no son verdad,
Gonzalo,
las imágenes de
Gonzalo, Gonzalo,
deportista durmiendo en el suelo.
Sí, bueno, el campeón
calle
de natación italiano.
Italiano, claro, los 100 espalda, creo que era.
Sí, espalda, sí.
Gonzalo, aire acondicionado no hay en las habitaciones, no hay en los autobuses, o sea, tú montas en un autobús y puedes palmar.
Yo lo digo porque es la razón que ha dado este chico de por qué estaba durmiendo en el
no hay aire acondicionado en casi ningún sitio.
Él ha dicho que había mucho ruido, que tenía muchísimo calor, que no conciliaba el sueño, que no podía dormir, y la imagen es bochornosa, o sea...
Es mucho más difícil dormir ahí que en la Villa Olímpica, me da la impresión. Por cierto, Ángel,
yo también lo
me escribe un buen amigo, 5.000 medallas entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Bueno, que se nos va esto. Andrea, que descanses.
Mañana... Solo por si no ha quedado claro, para que sepa la gente que es que el campeón italiano de 100 espalda se ha ido a echar una siesta
a un parque, sí.
A un parque. Y le ves
porque es un hombre bohemio.
Y parece cualquier cosa menos un medalla de oro.
El contacto con la naturaleza.
Claro, echaba de menos tanta agua y tanto
cloro. ¿Cómo tiene que ser un medalla de oro entonces?
Claro.
No. Hombre, pues no te lo imaginas en plenas Juegos Olímpicos, en la villa, durmiendo en el...
Tiene que vivir en la finca, no te fastidies.
Si es, por ejemplo, un tirador de esos barrigones como yo, ¿qué pasa?
Con la mano metida en el bolsillo.
Lo de ese tirador turco también ha tenido mérito, ¿eh?
Hombre,
pues mira, yo como ese turco sí te veo, Juanca.
El meme de los juegos.
Mira.
Andrea, hasta mañana, descansa. Adiós, un beso, gracias. Jorge, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes y muchos están ilusionados y con ganas de Francia en el fútbol masculino. Joseba, uno nos dice: Eurocopa, Mundial Femenino, los dos oros y en dos años el Mundial. No hay quien nos pare. Otro mira al pasado y nos comenta: España-Francia en la final. Muchos se acordarán de la final de la Eurocopa del 84. Ojalá haya más suerte y un mejor colegiado que en aquella final. Otro oyente, sobre el entusiasmo que le transmite los deportes de los Juegos, nos dice: para mí el fútbol olímpico es un aburrimiento. El atletismo, la natación y la gimnasia son espectaculares en estas citas. Y por último, me dicen los oyentes que la cajita es un póster con todas las localizaciones de los Juegos Olímpicos en París.
Ah, muy bien, como lo que nos hizo Angelito en la guía olímpica.
Y justo la gente, el fútbol es un aburrimiento porque el hockey hierba, con tantos goles como se ven, es divertidísimo.
Bueno, ahora vamos
a pegar. No te metas con el hockey hierba, ¿eh?
12:39, hora menos en Canarias.
No te metas con el fútbol.
Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Con más noches que la luna, estaba todo bien. probaste fortuna en 1996.
Las 12 y 43 horas menos en Canarias. Acaba de llegar del este de San Denis José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues has vivido un momento histórico, ¿eh?
Sí, sí, eso ya me lo quedo. Mira, era una de las cosas que le pedía a los juegos.
Fíjate que ayer
el mundo hiciera su magia.
Ayer te dije, ¿eh? Le falta el atletismo, ya sé que queda una semana. Le queda el momentazo y el protagonista.
Ya tenemos el momentazo.
Iba a ser él y ha sido él.
Oye, pero es que quiero volver a verlo, porque el salto en el que bate el récord olímpico, donde hace 6'10...
Para mí es más alto.
Es mejor que el que bate el récord del mundo. Porque de ese salto sale una infografía que pasa 19 centímetros por encima del listón.
Si
es
29,
decir, es un salto, ¿no?, de 6'29. Ah, pues de momento, ya que él no me lo ha dicho, habrá que convenir que el límite de Mondo Duplantis está en el 6'29.
Pero me mola lo que te ha dicho, ¿eh? Dice, bueno, ya lo de siempre, tengo que disfrutar este tal, pero te dice, el límite, ¿y por qué tengo que ponerme un límite? ¿O por qué tengo que decir, puedo llegar, bueno, a 6'35? O sea, el tío está pensando en
minutos, ¿sabes? Es que hoy he visto que, según la inteligencia artificial, que no deja de ser la inteligencia artificial, Duplantis podría llegar a 6'50.
Joder, espera, que se lo voy a preguntar a Chemita, al que le hemos interrumpido las vacaciones. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Tú no interrumpes nada, hombre. Para hablar de estas cosas, por supuesto que hay tiempo y qué locura. 6'50, que cosa han pasado poquito, ¿eh? Lo de la inteligencia artificial, a día de hoy, me parece mucho, ¿eh? Ya me parece mucho, 6'25, porque acordaos hace años cuando estaba el gran rey que era Buca, que se hablaban de los 6 metros como un límite humano, y fijaos ahora, no ha pasado muchos años, pero bueno, yo creo que este récord, el noveno que consigue Duplantis, es una auténtica salvajada del momento. Yo creo que es ahora mismo el rey, lo que faltaba, ¿no?, a estos juegos para darle ese toquecito, y me parece algo maravilloso.
Es que estamos hablando además de una modalidad que siempre ha estado marcada por grandísimos y históricos atletas, ¿no? Estamos hablando de Elena Gisimayeva, por ejemplo, o de por supuesto Sergei Buca, y ahora este chico sueco que está dispuesto a romper todos los registros. Pero has dicho, ¿cuántos récords del mundo, Chema? 8.
9 récords del mundo. Mira, empezó con 6'17, pero para que te hagas una idea, para hacer a los oyentes que de dónde viene el amigo Duplantis, con 7 años ya saltaba 3 metros. Con 9 años ya saltó 4. Y a los 13 años saltaba 5 metros. O sea, estamos hablando de saltos con 13 años de un deportista ya de alto nivel. Ha conseguido 9 títulos consecutivos. O sea,
es que en su casa su padre lo puso a saltar pérdiga, que eso no se le ocurre a nadie, desde que era un niño, niño.
Pero que te está diciendo, Chema, que con 13 años hacía algo que no muchos españoles hacen hoy en día.
No, pero te lo estoy diciendo también porque es que esto lo hace desde que era niño. Es que,
sí, pero esto es falta también porque el padre era pertiguista, o sea, que era americano y ya saltó 5'80, y claro, a mí, igual que me gusta ver a mis hijos cuando corren, ¿no?, pues yo creo que el padre también lo de la pértiga lo llevaba en la sangre, y su hijo pues jugaría un poquito con la pértiga, y yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Duplantis es alguien que tiene una pértiga pegada, era ser un hombre a una pértiga pegada. Entonces yo creo que es alguien que ha vivido, reúne todas las condiciones físicas, técnicas, y sobre todo es un atleta súper rápido, es capaz de entrar a 10 metros por segundo, y es algo que le hace diferente al resto. Cuanto más rápido entres con esa técnica, es capaz de poder utilizar técnicas, pértigas más duras, y por eso es capaz de hacer esos saltos. Pero le viene de familia, por parte de padre, también la madre ha sido esta atleta, así que yo creo que eso sí que ha jugado un poco para poder desarrollar toda esa carrera. Un talento de 24 años, tampoco lo olvidemos, que estamos hablando...
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, claro. La vida de un saltador de pértiga se puede prolongar,
teóricamente,
en el caso de Duplantis,
teóricamente, yo se va a la
7,
madurez,
8, 9 años.
Final de la veintena, inicios de la treintena.
Claro.
Se supone.
Sí, Roberto,
es que aquí estamos hablando de un talento que está fuera de concurso.
Yo, fíjate, decíais 6'50, o sea, yo estoy convencido que irá pues poco a poco, porque yo creo que eso se convierte en su propia motivación y lo que le inspirará a seguir entrenando cada día, ¿no? Ir limando centímetro a centímetro. Si ya hemos visto que el salto podía estar en torno a 6'29, yo creo que debemos ir con prudencia. Siempre tendemos a buscar límites, ¿no? Pero bueno, en este caso, los 6'25 a mí me sigue pareciendo una auténtica barbaridad. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de coger una pértiga e intentar hacer una carrera con la pértiga. Es una cosa complicadísima, requiere mucha técnica, mucho aprendizaje, Y yo espero que, bueno, que después de haber dado Duplantis haya más gente que se aficione, porque desde luego es una especialidad increíble, muy compleja, para mí la más compleja de todo el calendario del atletismo, y por eso lo que ha hecho este Duplantis, que ya, Joseba, aquí llevamos años contando, ¿no? Que
sí, 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 sí.
Es una máquina, no sé cómo decir, iba a decir el puto amo, pero no sé, es algo. Alguien extraordinario que está por encima del resto, y aunque solo haya conseguido una medalla, que no es como otras disciplinas, como natación, que podemos seguir pero tres, cuatro, pero para mí es el auténtico rey, y lo que ha hecho, pues ese récord, que pues al final los campeonatos, cuando tienen este récord, pues los hace todavía más espectaculares. Y otra cosa súper importante, cómo conecta con la gente. 80.000 personas. Estaba la Vieni, en otras ligas no se da, que estaba, no olvidemos que es francés, apoyándole ahí en el salto. Estaba también Galfione, que fue el primer francés que superó los 6 metros, y estaban allí, y se ha creado, a mí me ha llamado gente que ha estado en el estadio, una atmósfera increíble, que ha sido algo maravilloso de poder estar ahí y vivirlo, este gran salto de Duplantis, que por supuesto yo estoy convencido que nos va a deparar más alegría, más récords, y eso, con 24 años, 9 récords, 9 títulos y todo lo que tiene por delante, una auténtica salvajada.
Tú has, encima, tú has estado allí, José, y tú nos puedes describir cómo ha sido el ambiente.
Es espectacular, o sea, lleno todo. Fíjate que las sesiones matinales, una sesión matinal como la de hoy, que eran repescas y primeras series de 400, el estadio absolutamente lleno. Y a cada francés que salía a pista, a la gente animando, coreando, se vive atmósfera auténtica de pasión por el atletismo. Solo yo lo compararía con Londres 12, con lo que se vivía en el estadio de Londres 2012.
Con Mofara y todo.
Pero bien, con ligera superioridad para el Stade de France.
Pero es que encima estamos hablando de alguien que cae bien. Y es verdad que estamos en un momento del atletismo en el que los velocistas no son los protagonistas.
La sombra de Bol.
Claro, todo el tema. Entonces dices, ¿con quién puedes comparar o quién rivaliza con Duplantis? Quizá un Ingebrigtsen, no, muy tal. Pero es que encima cae mal Ingebrigtsen. Con lo cual, esta es la verdadera estrella, mira, la verdadera cara, la
Angelito,
sonrisa.
Mírame. Yo soy, como diría Lama, viudita de Bol. Y me he tenido que refugiar en Duplantis.
Claro. De todas formas, en este mundo tan mercantilista y en el que estamos hablando de las grandes estrellas en el mundo del deporte y tal, es muy de alabar que un chico como Duplantis haya querido batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos.
Y no con un cheque, claro, que es lo que estás diciendo.
Porque esto, si tú te lo reservas para la Diamond League, por ejemplo,
checazo,
te reporta unos beneficios económicos extraordinarios. Y en cambio, en este caso, es más el simbolismo de haber dicho, yo bato el récord del mundo de salto con pértiga en unos Juegos Olímpicos.
Que yo creo eso también paga, Joseba, eso también paga, porque eso, la imagen eso mundial, saltando, el tal, o sea, yo creo que no, pero es dinero material, pero...
No, yo es que creo que no te estás preocupando cuando estás saltando en el dinero que puedes ganar. Bueno, o sea, yo creo que cualquier deportista, yo creo que no, ¿eh? O sea, no se te pasa por la cabeza. Tú lo que
pregúntaselo a Bolt.
Bueno, yo ahí discrepo, porque creo que al final cada deportista lo que busca es ganar. Y luego cuando terminas de correr, de ganar, de hacer la marca, pues ya sí que vas a revisar los contratos y dices, ostras, pues esto tenía por ganar. Otra cosa es que vayas a una competición y que sí que sepas que lates el récord. A lo mejor eso supone una pequeña motivación extra, ¿no? Pero te digo, en los Juegos Olímpicos, lo que prima es la victoria, y yo creo que no hay nadie que se ponga a pensar, o bueno, sí, alguno habrá, pero que no es el objetivo. Yo creo que al final, yo, muchos deportistas, ya lo habéis preguntado aquí, por encima de todo ponen lo olímpico por encima de dinero, de otras competiciones, sí, y creo que es lo que hace diferente. Estabais hablando antes de qué diferencia. Yo creo que la importancia que le den las diferentes federaciones y organismos, o sea, está claro que si tú pones un campeonato de Europa un mes antes de los Juegos, no pueden estar los mejores. Al final, si tú das prioridad a los Juegos, los mejores estarían en los Juegos y cambiarías de fecha ese campeonato de fútbol. Por eso a lo mejor no están, ¿no? Pero yo sí que creo, como decía Gonzalo, que al final te vas enganchando y al final no deja de ser deporte, nos gusta a todos, y cuando vemos a españoles pelear por cualquier cosa, pues queremos ver que ganen y consigan medallas. Pero es una cuestión más de cultura, yo creo que nos falta también, y sobre todo de calendario, es que no se puede dar todas que estén todos los mejores en todas las citas durante todo el año.
Decía lo de Bolt porque... Si os acordáis, cuando él ganaba sobrado, que no se ha parecido en absolutamente nada a lo que han sido los 100 metros de estos juegos, cuando ganaba con bastante ventaja sobre los demás, por lo menos daba la sensación de que esos tres últimos metros se dejaba ir. Y eso tenía eso tenía toda la intención de volver a tener la posibilidad de batir la marca que estaba haciendo.
yo creo que al final es una manera de correr. Demostraban lo que hacían, hacían 70, 80 metros y luego que te dejas, y estamos hablando de una décima, hay veces que es muy poco lo que pierdes, porque realmente vas muy rápido y simplemente es la sensación de que te relajas. Pero sí que es verdad, como esa superioridad que quieres demostrar al resto de tus rivales, que hemos visto hace poco en una competición de jóvenes, lo que le ha llevado a lo que le pasó al corredor que iba primero, ¿no? en el 200, que perdió absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que forma parte un poco también de, no del carácter del velocista, pero que sí que le gusta mostrar esa superioridad, si yo soy el más rápido, y aunque me dejo ir, pero yo no creo que fuera por dejarse de conseguir, por conseguir algo más de dinero, yo creo que no, ¿eh? O sea, que es una cuestión simplemente de decir, oye, me relajo, me dejo aquí.
Bueno,
de
ganar, o sea, pero a ver, si no, a lo mejor no es solo eso, sino que eso lo puede sumar a que puedes tener la posibilidad de seguir batiendo récords mundiales.
Claro, que no, que no,
pero que Duplantis el año los que viene bate, lo bates otra vez.
Que Duplantis los bate centímetro a centímetro y no le pone 5 centímetros más de repente. No va a poner un 6'30 la próxima vez, pondrá 6'26, claro. Evidentemente, claro, y eso lo hace
punto
bien.
No es.
Claro, estaría bueno. Chemita, te dejo que sigas disfrutando de las vacaciones. Un abrazo fuerte para toda la gente por ahí, por Lanzarote. Que vaya bien.
Un abrazo, aquí os sigo escuchando.
Muy bien, gracias, hasta pronto.
Abrazo.
De todas formas, en el deporte lo que se está produciendo es que antes aparecía gente, pues que decías que eran rara avis, y este tío, ¿de dónde ha salido? Si no ha tenido nada que ver con el deporte que está practicando y se ha convertido en estrella mundial. Ahora ya son ya productos.
Laboratorios.
Laboratorios, productos que se han ido gestando desde el nacimiento. Hablamos de Duplantis, hablamos de Ingebrigtsen, pero no solo en el mundo del atletismo, sino en un montón de deportes, ¿no? Las grandes estrellas ahora mismo ya están marcadas. Leo Marchand, el nadador, los padres nadadores olímpicos, desde pequeño lo fueron haciendo, y han ido utilizando todas las nuevas tecnologías.
Pero al final, Joseba, el talento lo has de tener.
Ah, bueno, claro.
Pero si empiezas muy, muy, muy pronto, tienes
te favorece, claro.
La capacidad de estar tan familiarizado con ese deporte. Eso, como decía Chema, Duplantis lleva la pérdida incorporada debajo del brazo.
Y John Rahm lleva el palo de gol desde que nació en Barrica, porque su padre era un gran aficionado y lo fue haciendo. Pues, o sea, claro,
tendrás más posibilidades, pero mira, en el mundo somos muchos seres humanos, macho, y eso lo hace uno.
Sí, claro, sí, también. Uno. Os pongo un ejemplo.
Con esto no estoy restando mérito a lo que hacen, claro, ni mucho menos, todo lo contrario.
Os pongo un ejemplo de una chica que ha triunfado hoy en vóley playa, Tania Moreno y Daniela Álvarez, nuestras chicas jovencitas.
Foto, ese es tu cometido, la vóley playa.
Pues,
sí, hijo, sí, Angelito.
No, se meten todo y te joroba la vóley playa.
No, maestro, aprendiz de maestro de todo, aprendiz de.
No, no, al revés, aprendiz de mucho, maestro de nada.
No te lo voy a pisar, solo voy a decir que Tania Moreno es hija de Olga Matveva, que era una grandísima jugadora de vóley playa rusa, nacionalizada española, y que desgateaba en la arena mientras su madre jugaba. O sea, cogía antes el balón de vóley playa que cualquier otro juguete. Pues bueno, pues al final ha sido jugadora de vóley playa.
Vale. Qué bonito. Foto, qué bien están las parejas del vóley playa, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que hemos pasado una mañana en el vóley playa tremenda. Bueno, nos hemos puesto morenos, hay un ambientazo, es una de las sedes donde hay más ambiente, es una estampa preciosa, porque
ha ido Djokovic hoy,
playa. ¿No? ¿Ha ido Djokovic a ver los españoles, no? A lo mejor
no,
a ver otro partido.
No, digo, no sé qué partido ha ido a ver, pero creo que ha colgado unas imágenes.
¿Había algún serbio jugando, Angelito? No había.
Pues viendo un partido boleto.
Bueno, yo los partidos de los dos españoles no lo he visto.
Al que vi ayer, por la noche eso de que vas al hotel y pones la tele y como están todo el rato dando juegos, estaban dando esgrima y el que estaba era Lewis Hamilton en la competición de esgrima ayer. En la
pero vamos, final. No me extrañaría, Gonzalo, porque es una sede donde todo el mundo se hace fotos, o sea, es que...
Sí, es la más icónica de los
juegos. Es la foto de los juegos.
Claro.
Hacerte una foto a los pies de la Torre Eiffel con una... campo de vóley playa, o sea, único. Solo se le puede ocurrir a los franceses.
Sí, no, y el primero que se lo ha hecho es tú, para postular en Instagram. O sea, que no digas que todo el mundo se la hace. Tú el primero.
No,
por supuesto. Primero que el burro delante para que no se espante. ¿Algún problema tienes con esa foto?
¿Qué pasa?
Te la voy a estampar mañana en la cabeza.
No se la puede hacer, bueno. Angelito, ese foto. ¿O qué?
Es que de verdad, macho, vaya tela, en serio.
Marcando con el polito ajustadito, lo que le gusta.
Yo hago fotos ahí, tú haces otras cosas. Bueno. Lo que te decía, ¿cómo? Joseba, no nos vayamos del carril. Que han ganado Adrián Gavira y Pablo Herrera.
Bueno, vaya
cracks de polacos.
Estos, qué pareja, sí, sí. Qué pareja.
Bueno, Pablo Herrera, 6 Juegos Olímpicos. Sí, sí, o sea, sí, ahí sí, es sí. Nada, son sus últimos juegos. Ojalá de corazón, de verdad, porque mira que le hemos entrevistado a veces en los juegos.
Además, y... es que recuerdo que cuando llegó la expedición de española, lo recibimos en el aeropuerto y hablé personalmente yo con él, lo entrevisté, y se emocionaba diciendo que estos juegos le hacían especial ilusión porque estaba con sus hijos. Y era la primera vez que le iban a ver sus hijos en directo a jugar en unos Juegos Olímpicos. Y que por eso tenía un simbolismo muy especial. Pues mira por dónde.
Es la primera vez que, bueno, desde la plata de Atenas, pero no era con Adrián, pero es la primera vez que se meten en cuarto los dos juntos, ¿no? Y por eso estaban, sobre todo, muy contentos. Y bueno, a ver ahora los noruegos, que van a ser los siguientes en cuartos.
Estos
y sobre
duros,
todo,
esos
son complicados, sí. Y sobre todo, la gran sensación, Daniela Álvarez, Tania Moreno, esta pareja jovencísima, que como decía Angelito, están debutando en estos Juegos Olímpicos. Fíjate que han empezado mal porque han perdido el primer set contra las holandesas, que eran muy buenas, por cierto, Stan y Sean, y luego han remontado. Han ganado el segundo set y luego 15-13 el tercero. Y nada, bueno, ahora se van a medir a las canadienses, que no sé si son buenas o malas, Angelito. Han ganado a las americanas.
Malas pues no
deben ser. Muy buenas también, porque entre otras cosas han eliminado a las americanas, que son las número dos del mundo. O sea, que son buenas, pero creo que son, para mí, más ganables que los noruegos. O sea, le doy alguna opción más a Daniela y a Tania que a Adrián y a Pablo, aunque ojalá ganen los dos, claro.
Bueno, pues en momentos duros del partido hoy, no se han venido ni mucho menos abajo. Y con esa poca experiencia en unos Juegos Olímpicos, o sea, que les podía haber pesado más, ahí han estado y han hecho historia para el vóley playa femenino, porque es la primera vez que llegan a cuartos de final. Así que, Joseba, ojalá tengamos alguna alegría importante, buena, en el vóley playa. Me alegraría mucho.
Ojalá, ojalá. Y luego dice Gonzalo Miro que solo sabes hablar de árbitros.
No, hombre, no. Sabemos de más cosas.
Pero él no sabe que tú sabes. Bueno, ahora lo estás descubriendo porque te está viendo ahí, ¿no? Oye, con la vela. No, y
yo mañana me pongo a hablar del Atlético de Madrid y te quito el puesto.
Pero también, ¿por qué apretáis a foto?
Esto que ha descubierto la Guardia Civil de la mujer de Enrique Negreira.
Eso lo van a comentar ahora.
No, lo digo porque es que hoy ha sido tendencia en Twitter foto haciéndole esa pregunta a mucha gente.
Ah, sí.
No entiendo. Sabía que era tendencia.
Fouto ha dimitido de los árbitros.
Mira,
afortunadamente no, está alejado del Twitter, pero, y centrado en los Juegos Olímpicos.
Mira, pero ya que me lo preguntas, Swankar, me alegra mucho que me lo preguntes, porque tengo aquí el informe de la Guardia Civil y tengo que decirte que se confirman las dos cosas que dije desde el primer minuto. Lo primero, que el señor Negreira no tenía ningún poder de decisión en las designaciones arbitrales,
pero sí habla de
y que ni subía ni bajaba árbitros.
Pero sí da, sí, sí habla de una gran influencia, ¿eh?
No, te lo leo. Es más, Joseba, perdona, si lo tengo aquí, te lo voy a leer. Es más, hay un error de transcripción.
Allá vais.
Hay un error de transcripción en la Guardia Civil porque dicen pertenecía a la coordinación internacional. Es interterritorial. En el informe de la Guardia Civil que te estoy leyendo. Hay hasta un error, o sea, estoy corrigiendo hasta la Guardia Civil, que han puesto mal. En vez de coordinación interterritorial, que es una reunión de presidentes de árbitros de las territoriales, el presidente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, han puesto internacional. O sea que influencia en designaciones arbitrales, cero patatero, y en ascensos de árbitros, cero patatero. Comunicaba los ascensos, decía, Joseba ha subido, Joseba, has bajado, pero no decidía. Eso es lo que pone el informe que tengo yo aquí, que estoy leyendo. Lo que digan los relatadores, lo que digan los confidenciales, el click-by, a mí me la pela. Esto
oye,
Foto, es
que
lo
que
yo estoy leyendo.
Oye, por favor.
¿Para qué me lo calentáis?
Bueno, volvemos a los
Juegos. Foto está pensando en boli playa y mañana en hockey, ¿para qué me lo calentáis?
A Foto. Mañana hockey a las 2 de la tarde. España, Países Bajos.
Para rebajar el ambiente te he enviado a Djokovic viendo el boli, pero al parecer es de antes de ayer.
Sí, fue hace unos días.
Pero no era hoy.
No, es que yo le había visto, pero que la imagen es de antes de ayer, de antes de la final. Vamos. Foto, estoy leyendo el informe que publica El Mundo y dice que la influencia del vicepresidente en el seno del CTA.
Pero
se
si te estoy leyendo
reflejada.
Yo el informe de la Guardia Civil, no del mundo.
No me cortes.
Sí, hay opiniones para todos los gustos.
Se vería reflejada también la figura de su hijo Javier Enríquez, eso sí, continúa siendo una incógnita. O sea, que la influencia del vicepresidente en el seno del CTA, eso es lo que dice el informe de la Guardia Civil, entrecomillado. Es decir, que la Guardia Civil reconoce que tenía influencia en el CTA.
Pero vamos a ver, te estoy diciendo que... Pero esa influencia de esto que está diciendo aquí... Pero te estoy leyendo yo el informe, Joseba.
No,
ejercía funciones
que
relevantes...
Que sí, que esa es una parte que ya la has leído, no me la das otra vez.
Comunicar a los árbitros,
pero
revisar...
Pero léeme la influencia.
Pero las dos decisiones importantes que yo
que
te
sí,
he dicho...
Que sí, que me leas la de la influencia.
Para corromper la competición, que es designar árbitros y subirlos y bajarlos...
Que me leas
no viene
la
ahí.
De la influencia.
Amigo Fouto, que eres mi amigo. ¿Y de dónde salen los 3 millones estos?
Pero vamos a ver, que eso se lo tendrás que preguntar al Barça y a Negreira,
claro,
Swankar. Yo te estoy hablando que este señor ni subía ni bajaba árbitro ni designaba.
El Barcelona debería denunciar a Negreira por estafa. Exactamente.
Ha dicho Thomas Walsh también en las redes que hay gente ahorradora. Puede pasar,
sí,
eso, hombre.
Lo que yo me pregunto, Suancar, es qué hace el Real Madrid asociándose para hacer una Superliga con un club que ha pagado al vicepresidente de los
árbitros. De verdad,
Fouto. Esa es la pregunta que
yo
me hago.
Con lo bien
que
iba todo esto, ahora ya estamos otra vez enfangados ahí.
Esto para los trompeteros y mamporreros del régimen.
Toma ya, ala, estupendo.
Ala, buenas noches a todos.
Ganga, Morris, ¿estáis por ahí?
Aquí estoy, Joseba. Con lo bien que iba todo y con lo tranquilo que estaba Fouto. Que esté tranquilo que yo no voy a hablar de esto, ahora. Que ahora vamos a ir con otras cosas.
Claro, que se quede Gonzalo, que tenéis que hablar de la posibilidad de Julián Álvarez al Atleti, de los nuevos fichajes y de que hay muchas cositas. Y de que Nico Williams no va a ir al Barça.
No tiene pinta, ni al PSG, parece que va a seguir un año más en el Atlético de Madrid. Ahora nos cuenta Pedro Morata y también...
¿De los juegos Pellita. Ya hemos acabado?
Sí, bueno, no porque hay una sorpresita final.
Pero no vais a... Creo que no hemos tocado...
¿Qué quieres hablar, Gonzalo?
Hombre, la confirmación de la lesión de Carolina Marín.
Sí, lo hemos hecho al principio.
No, pero que ya no es solo el cruzado, es el menisco externo y interno.
Sí, es la triada, ha puesto la rodilla hecha una porquería, sí. Pero lo lleva contando Angelito desde primero de la tarde, sí. Era lo esperado, o sea que no ha sorprendido prácticamente a nadie.
No, lo que confirma es los peores temores, sí, primero
claro,
físicos.
Claro, eso está muy claro.
Primero físicos y luego de futuro, que no es el momento de hablarlo ni mucho menos y que ya hará lo que le dé la gana, pero yo veo imposible. Lo digo ya, yo, Ángel García, veo imposible que Carolina vuelva a pasar por la tortura que ha pasado para llegar a estos Juegos Olímpicos siendo competitiva. Pero ojalá me equivoque,
pero
y sobre todo que ojalá
pues
sea
igual feliz. Afrontará el futuro de otra forma, que si llegara al nivelazo este de ganar los Juegos Olímpicos, pues se llegará jugando en otro nivel.
No sabe jugar a otro nivel. Carolina
sí va a tener que saber jugar a otro nivel, porque ese nivel se acaba. Sea por las lesiones o sea porque la vida te va para adelante y al final esto se acaba.
Se irá a otra cosa.
Pues se irá a otra cosa, o jugará a otra cosa, o creará su escuela de badminton, o se dedicará a dar charlas de motivación.
¿Y tú estás diciendo, Ángel, que ella podría llegar a retirarse de esta manera?
Ella dijo, eso sí que sé que es frase textual, sí. Le dijo a Fernando, lo pasa claro, la puedes interpretar de las dos formas. Ella le dijo, no es el tiempo verbal si era no me quiero o no me quería retirar así. Entonces claro, eso cambia mucho, porque una cosa es asumir, que ella ya lo había dicho, que van a ser sus últimos Juegos Olímpicos estos, y que detrás no hay nada, y decir no me quería ir así, lesionado en una pista de tenis, o no me quiero ir así que... Cuando me recupere voy a volver a intentar.
De todas formas, cuando tú vives una cosa de estas, y lo digo por experiencia, 48 horas después no eres capaz
totalmente
de decir absolutamente nada de lo que te va a deparar.
Pues yo cuando he hablado con Carolina esa es la sensación que
tengo.
Lo que
quieres es que los médicos te digan ¿cuánto tarda en bajarse la inflamación de la rodilla? 2 semanas, vale. ¿Cuándo podemos operar? Dentro de 3, perfecto. ¿Qué día? Tal, haces el preoperatorio el 10 y el 20 vas al quirófano.
Lo has bordado,
¿no?
De verdad,
es
en lo que está Carolina.
Si es que no puedes
más,
hacer más planes,
es más,
ya está.
Le habían dicho que era mejor.
¿Tú por saber?
Yo tengo dos triadas.
No, pero ¿cuánto tardas en recuperar eso?
Depende, ¿de la rodilla? Yo es que no la he recuperado nunca.
Pero digamos, poder andar,
hombre, para poder andar y tal, 7-8 meses, sí. Pero yo desde hace 30 años no he jugado al fútbol y era lo que más me gustaba en la vida, hace 35 años.
Que no para jugué. Que veas si tienes razón, a principio del día y antes de saber la gravedad completa de la lesión, la idea era operar a Carolina en septiembre, dejarla reposar ahora, que bajase la inflamación, que se calmase y operarla en septiembre, y viendo que es tan grave, quieren operarla cuanto antes.
Claro,
o sea, hasta eso.
Por eso. Bueno, a mí era lo que más me gustaba hasta que tuve la oportunidad de compartir momentos de radio con Gonzalo Miro, que es otra de las de mis grandes pasiones.
Qué bonito.
Muchas gracias, Joseba.
Mira qué ahora pone.
Es la
distancia.
La medalla de oro que yo podía ganar este verano.
Has subido a tu podio olímpico.
Adiós, queridos, que nos vamos desde París. 1:06, 12:06 en Canarias. Os dejamos hasta la 1:30. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.
Chao.
Adiós, Joseba. Ahora me quedo yo con Gonzalo y con más cosas. Sigue el partidazo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito!
¡Realizador, vamos, María!
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta, y... Dios.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Agárralo.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, pues aquí seguimos, es la 1 y 10, a puntito de ser la 1 y 11 aquí en el partidazo de COPE, y vamos a hablar de los dos grandes nombres del mercado de fichajes de hoy. Por un lado, Nico Williams, ya lo ha contado Pedro Morata a primera hora prácticamente de la mañana. Nico Williams va a seguir, salvo cambio o salvo alguna novedad espectacular que pueden ocurrir, ya saben que en el fútbol todo es posible, va a seguir en el Athletic Club de Bilbao. Y el otro gran nombre es Julián Álvarez, así que vamos con todo rápidamente. Pedro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isaac.
Víctor Navarro, Anápolis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ahora vamos con todo el tema Nico Williams, pero antes, Pedro, el diario Le, la verdad que ha ido muy contundente con una información que sitúa a Julián Álvarez prácticamente en el Atlético de Madrid, pero tú ya me avisabas antes, cuidado que el fichaje no está tan hecho y tan claro como parece. ¿Qué sabemos de esto, Pedro?
Bueno, las fuentes oficiales que ha consultado la cadena COPE en el Atlético de Madrid lo que nos indican es que está tratando el Atleti de hacer una operación a varias bandas y que hay que armonizar una partida de ajedrez donde entre el fair play financiero, donde entre las necesidades deportivas del entrenador, el sistema de juego y luego, por otra parte, que haya ventas económicas para poder hacer lo que le gustaría hacer al Atlético de Madrid, que sería fichar a Gallagher, del cual ya tiene el acuerdo con el Chelsea y también con el futbolista, vender a Samu Omorodion por aproximadamente 43 millones de euros y entonces, en ese caso, tratar de llegar a un acuerdo para el fichaje de Julián Álvarez, pagando una cantidad cercana a los 75 millones de euros. Pero claro, para eso, insisto, el Atlético de Madrid tiene obligatoriamente que vender a Samu o Morodion, porque la primera opción que tiene el Atleti es reforzar el centro del campo, ya lo contábamos ayer, la prioridad es Gallagher, 40 millones de euros, ya tiene el sí del futbolista. En el caso de que no se hubiese producido eso, la opción B era la de Javi Guerra, que es más barata, 25 millones de euros, pero cuando aparece en escena la posibilidad de la venta de Samu o Morodion, el Atlético de Madrid, por indicación de Simeone, intenta y gestiona la operación de Julián Álvarez. También hay que armonizar, y termino, las plazas de extracomunitario. Gallagher sí ocupa plaza de extracomunitario y Julián Álvarez no ocupa plaza de extracomunitario. El Atleti no se puede exceder en su fair play y va a tratar de hacer esa jugada de ajedrez que estoy diciendo. Vender a Samu Morodion, fichar a Julián Álvarez y fichar a Gallagher. Si no le entra económicamente, opción B sería la de Javi Guerra, que vendría acompañado de un segundo centrocampista más barato y, como decíamos, de un perfil más táctico y fuerte.
La llave de todo esto, entiendo, la venta primero de Samu Morodion. En caso de que se produzca, Gonzalo, ¿te convence la
Déjame que le pregunte a Pedro. ¿Sí? Pedro, ¿y no tiene que ir también en salidas para que todo eso encaje, la salida de Joao Félix?
No, mira, Gonzalo, con la ampliación de capital que hizo el Atlético de Madrid de 70 millones de euros, me consta firmemente que el Atleti tenía un plan que era invertir 120 millones de euros aproximadamente en nuevas incorporaciones. Si sumas 32 de Sorloth, 34 de Lenormand, son 66. Luego sumarías los 40 de Gallagher, que sería la prioridad, ya serían 106. Y si ponemos un precio de 75 a Julián Álvarez, serían 181. Si restas, en el caso de que se produzca la venta de Samu Morodion, que me parece flipante que paguen 43 millones de euros por él el Chelsea, estaríamos en torno a los 137 millones de euros. Es decir, estaría dentro de los cálculos y de las posibilidades económicas que el Atleti había sí, hecho, que no le cabe.
Pero te falta otro central también, ¿no?
Sí, pero también el Atleti tiene la posibilidad de hacer más salidas. Una de ellas precisamente es la que se puede producir, que tú decías, la de Joao Félix, que no está cerrada, que se pueda producir en el caso de que alguien, que es la prioridad que quiere el Atleti, pague 45 millones de euros por él como mínimo para que el futbolista salga. Por eso te decía, Gonzalo, que no está cerrado lo de Julián Álvarez. Es una intención que tiene el Atleti para tratar de cuadrar toda esta partida de ajedrez que yo te he puesto encima de la mesa.
Lo que entiendo, Gonzalo, que para que se cumpla todo lo que quiere hacer el Atlético de Madrid necesitan salidas. Primero la de Samu Morodion para hacer estas dos operaciones y después, si quiere reforzar la defensa, pues tendrá que buscar que salga algún jugador más, que ya decía Pedro Morata hace unos días. La intención que tiene el Atleti es desprenderse de Joao Félix, pero vamos a ver si eso se puede hacer. ¿Te convence esta operación que hablábamos ahora, el traer a Julián Álvarez y Gallagher por el precio del que se está hablando?
Mira, a mí me lo preguntó Juanma, pues a principio el mercado, yo creo que fue más o menos cuando se empezaron a sonar los nombres tanto de Dobich como de Sorloth. Y yo lo que dije aquí, sentado allí,
Julián Álvarez, me acuerdo, sí señor.
Dije que a mí el que me ponía de verdad era Julián Álvarez. Sé que el Atlético de Madrid lleva preguntando por él desde el principio de mercado, ¿eh? Lo que pasa que el City no le ponía ni precio. No tenía ninguna intención a dejarle salir. Entiendo que después de la Copa América, pues a lo mejor el chico ha hablado con Guardiola, esto lo desconozco, pero entiendo que a lo mejor ya el City ha abierto la mano a que él salga porque él ha pedido salir, porque quiere jugar, evidentemente. Él se ve como una potencial estrella mundial y en el City pues no es el delantero titular, es una realidad. Y dentro de las opciones de salida, pues el Atlético de Madrid, que llevaba bastantes semanas ya preguntando por él, pues está colocado. A lo mejor, si esto llega a darse antes, no hubiera venido Sorloth. No lo sé, lo desconozco. Pero, a priori, las intenciones de la dirección deportiva y del club, vamos, antes de verano, no era firmar dos delanteros. Firmar uno en el caso de que saliese Morata.
Morata, sí.
Ahora, si esta situación que dice Pedro, que está comentando Pedro, se da, vamos.
Y por el precio. No, ¿eh? O sea, y por el precio,
es que lo de Julián Álvarez realmente surge porque yo creo que el Atleti no se espera que le puedan pagar 43 o 44 millones de euros por Samu Omorodion. Claro, es como si tú firmas a en el caso de que pudieran llegar a un acuerdo por 75 millones de euros por Julián Álvarez, es como si tú firmas por 32 millones de euros a Julián Álvarez desprendiéndote de Samu Omorodion. Es una operación que se le presenta de mercado al Atlético de Madrid.
Sí, sí, es una oportunidad, sí, sí.
Hombre, desde luego es potenciar tu plantilla y
es darle un salto de calidad indudable.
Y mejorarla muchísimo. Sí, a ver, yo entiendo que la situación es complicada, ¿eh? Yo creo que el diario Le se ha tirado en plancha a la piscina. O sea, no porque no haya nada. Es verdad que yo creo que lo que cuenta Pedro es muy real, pero de ahí a que esté cerrado me parece un poquito precipitado. Entonces, bueno, yo entiendo que la gente se ilusione, porque a mí me pasa. O sea, yo, evidentemente, ver esos fichajes, esos refuerzos y esas posibilidades, a pesar de que ya se vaya a empezar la Liga dentro de muy poco, me ilusiona como aficionado del Atleti, pero yo todavía andaría con pies de plomo porque...
No, el Atleti no lo da por cerrado.
Porque como condicionada dice Morata, a muchas cosas,
Hay muchos peros y no hay nada que esté cerrado, entonces...
Además, el Atleti no se puede exceder en su fair play. Es una cosa que tiene que cuadrar el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hubo un tiempo que estaba excedido en su fair play, en el límite salarial que le da la Liga, y ahora mismo tiene que encajar todas esas operaciones en el límite salarial máximo que le da la Liga. Por eso digo que hay unas posibilidades que puede hacer el Atleti, que es, llegado el caso... Si es que de verdad se pone a tiro lo de Julián Álvarez y se vende a Samu, a lo mejor, en vez de firmar a Gallagher, firman a Javi Guerra, que es 15 millones de euros más barato. Por eso digo que es una partida que está todo condicionado y está todo hilado unas cosas con otras. Y hay que terminar de mover las piezas mañana.
Sí, sí, es que son varias piezas, ¿eh? Y primero salidas, para que pueda haber llegadas, primero por lo que decía Pedro, dinero, margen salarial y posibilidad de fichar.
Es ilusionante.
Hombre,
pero,
muy ilusionante.
Es tremendamente ilusionante para la afición del Atlético de Madrid, pero es precipitado, ¿eh? O sea, que no...
Bueno, sí.
Que la gente no eche las campanas.
No piense que ya está hecho.
Sí, ya está hecho, porque no es así.
Depende de muchas cosas. Entre Gallagher y Javi Guerra, ¿tú apostarías por Gallagher, Gonzalo?
Yo apostaría por Gallagher teniendo en cuenta que Simeone es el entrenador. Y me explico. Yo creo que Gallagher es un jugador más hecho. No ya solo porque tenga unos años más, porque no deja de ser también un jugador joven, sino que creo que tiene más experiencia y ha ganado más personalidad en un equipo importante. Simeone tiende a llevar un tiempo en ganar confianza con los jugadores nuevos. Hay muchos que mentalmente son situaciones que no llevan bien, y yo creo que para eso se necesitan, para un rendimiento inmediato, creo que se necesita tener mucha fuerza mental. Y a mí me da la sensación que en este caso, aunque sea por una cosa de edad, ¿eh? A lo mejor Javi Guerra,
sí,
cuando tenga la edad de Gallagher, es infinitamente más fuerte mentalmente que él. Pero a día de hoy me da la sensación de que esa situación, ese acoplamiento que necesitas hacer para el Atlético de Madrid, lo llevaría mejor Gallagher que Javi Guerra. Por otro lado, no quiero que no pienses que me mojo, pero o que pienses que no me mojo, pero por otro lado siempre tengo esa duda de los jugadores británicos.
Sí, en España, ¿no? El rendimiento de nuestra liga. Sí, sí, sí.
Es verdad que con Trippier funcionó bien, pero no suelen darse esas circunstancias. Entonces, a veces caen en que a los dos años se quieren volver porque echan de menos.
Sí, porque...
Tierra,
sí, sí.
Entonces, bueno, eso yo entiendo que es lo que el Atlético de Madrid tiene que estudiar bien. Bueno,
además,
es que
eso... el Atleti además, disculpa Gonzalo, además el Atleti nos reconoce que en el caso de que ficharan a Javi Guerra y no a Gallagher, vendría un segundo centrocampista junto a Javi Guerra, junto a futbolista del Valencia, que sería un perfil más táctico y más, digamos, fuerte, defensivo, precisamente por esto que tú estás comentando. Y el Atleti nos reconoce, yo desconozco quién es este tercer centrocampista, el Atleti tiene acuerdo con los tres centrocampistas y con los tres clubes de procedencia de los tres centrocampistas. O sea, el Atleti lo que está haciendo es avanzar en tener la
partida. Todo atado para elegir.
Preparada para cuadrar.
El ejemplo es Vermeeren. O sea, yo temo que venga un Javi Guerra y le ocurra lo que al Alba.
Sí, que está, pero juega poco, no se termina de adaptar. Entonces
me da la sensación de que en personalidad quizá Gallagher sea algo más parecido tipo Rodrigo de Paul, por ejemplo.
Sí.
Entonces, bueno, creo que ahí tendría un encaje más fácil o por lo menos más rápido. Pero cualquiera de los dos, bien llevados, creo que tienen margen de mejora y que serían buenos refuerzos para el centro del campo.
Pues habrá que estar atento, ¿eh? Porque va a trabajar...
Que tampoco se piense nadie que iban a venir ellos dos.
Era elegir uno de los dos. Sí.
Pero bueno, ya sabemos cómo...
Pues tiene trabajo por delante el Atleti, ¿eh? Iremos hablando, Gonzalo. Vamos a ver qué pasa con Julián Álvarez y con el centro del campo, ¿eh? Dos opciones de momento, Javi Guerra o Gallagher.
Es que no hay que descuidar la parte de atrás, ¿no? La salida de Mario Hermoso, la salida de Savic. Central,
eso es.
No, esa parte también hay que reforzarla.
Va a haber cositas de aquí al...
Pero bueno, luego hay que... Es una pena, pero es verdad que Jiménez no es tan fiable por las lesiones, desgraciadamente, en cuanto a la continuidad. Entonces, bueno, necesitas, bueno, el resto que has utilizado está Bitzel, que sí lo es, pero necesitas algún refuerzo más, yo creo, en la parte defensiva.
Pues habrá que ver qué pasa. Gracias, Gonzalo, ¿eh?
Pero pinta bien.
Oye, sí. De momento.
Déjame decirte, por lo que vas a hablar ahora de Nico y me estás echando.
Sí. No, pero te puedes quedar, ¿eh? Yo lo hago por ti, que
no
estén en el plan.
Bueno, yo la suelto y ya que discuta lo demás.
Venga.
Me ha parecido absolutamente lamentable lo que ha ocurrido durante la Eurocopa con Nico Williams y el Athletic de Bilbao.
No me dejes ahora un debate que no tengo mucho tiempo.
Bueno, chico,
Gonzalo,
ya,
¿me dejas
pero,
aquí un
pero
debate?
ya lo estuvimos discutiendo aquí un día con el gran Jaime Ugarte.
Entiendo por dónde vas.
Durante la Eurocopa, mientras Nico Williams era una de las sensaciones de la Eurocopa y del
equipo
campeón, era de que era un chico que jugaba en el Barcelona.
Sí.
Y resulta que antes de la Eurocopa jugaba en el Athletic, durante la Eurocopa era jugador del Athletic y ahora después de la Eurocopa parece que va a seguir siendo jugador del Athletic.
Sí. Así lo ha dicho Pedro Morata esta mañana y lo confirma Peñita.
Cuando salió el presidente a quejarse que a algunos le dan palos, pues tenía toda la razón del mundo.
Hala, te has quedado a gusto, ¿eh, Gonzalo?
Claro.
Bueno, está bien.
Oye.
Sí, señor, bonita reflexión.
Oye, pues cada uno defendiendo lo suyo.
Sí, señor.
En este caso el presidente del Athletic defendiendo el patrimonio del Athletic, que en este caso sigue siendo Nico.
Un abrazo, Gonzalo, ¿eh?
Un abrazo, Morri, chao.
Pedro Morata, cuéntame la noticia que has dado esta mañana, que Nico va a seguir en el Athletic Club, salvo giro radical, que tendría que ser muy extraño, ¿no?
Sí, lo que esta mañana a primera hora la cadena COPE ha podido confirmar es que el agente de Nico Williams, que se llama Félix Tainta, que es una persona además que ayudó desde muy jóvenes a los Williams, lo que hemos podido confirmar es que Félix Tainta, agente de Nico Williams, le ha comunicado oficialmente al PSG, que estaba tremendamente interesado en fichar a Nico Williams, que el jugador había decidido quedarse en el Athletic de Bilbao. Entonces, el PSG a nosotros nos confirma oficialmente que ya no hay negociación ni posibilidad PSG-Nico Williams porque el jugador ha dicho que quiere seguir en Bilbao. Luego yo, por extensión, entiendo por dos motivos. Primero, porque económicamente el Fútbol Club Barcelona ahora mismo no podría prometerle la inscripción a Nico Williams. No sé si podría ficharlo, pero la inscripción no se la podría prometer porque en este instante no puede inscribir todavía a varios jugadores que tienen su propia plantilla, eso una, y la segunda, porque si el jugador ha decidido quedarse en Bilbao para el PSG, lo normal sería que haya decidido quedarse en Bilbao igualmente para el Barça. En general ahora la gente se pregunta, bueno, pero ¿y esto es definitivo? Bueno, no. O sea, lo que la COPE puede decir...
Sí, en el fútbol nada es definitivo, claro, exactamente.
Claro, lo que la COPE puede decir a día de hoy es que al PSG le han dicho que el jugador se queda en el Athletic. Y el PSG ya está buscando otras opciones. Si el futbolista o las circunstancias cambian en los próximos días, lo que cambia no es la información de la COPE, cambiará la decisión o las circunstancias del jugador. Y ya las contaremos en su momento.
Totalmente. Contamos cómo están las cosas ahora. En el fútbol las cosas a veces dan un giro de 180 grados en 24 horas. O sea que todo puede pasar. Pero las cosas ahora mismo es clara. El agente del futbolista le ha dicho al PSG que el jugador ha tomado la decisión de seguir en el Athletic Club. Y esa es la información que tiene Pedro Morata y la cadena COPE. Gracias, Pedro, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Un abrazo. Peñita, en Bilbao, entonces, sigue la tranquilidad que había esperando al futbolista que, en teoría, tendría que volver el próximo lunes, ¿no?
Sí, esa es la fecha en la que él y Dani Vivian acaban sus vacaciones. No hay que descartar que puedan adelantar ambos o alguno de ellos su presencia en el Lezama, pensando en el estreno liguero ante el Getafe de dentro de 10 días, aunque Ernesto Valverde, que ha sido quien ha ejemplarizado, siempre ha puesto voz a la tranquilidad que se respiraba en el club rojiblanco, ya ha dicho también en las últimas horas que él no ve necesario ni tan siquiera que adelanten o que acorten sus vacaciones. Pero como decías, las cosas están donde estaban hace un mes y medio, hace dos meses, también lo decía ahora Gonzalo Miró. Nico Williams no ha dejado en ningún momento, aunque ha podido parecer de ser jugador del Athletic, no ha hecho ningún gesto que hiciera sospechar a la entidad rojiblanca que tuviera el más mínimo deseo de abandonar Bilbao esta temporada, y las informaciones y el paso del tiempo, las informaciones que acabamos de escuchar también en el día de hoy, pues no hace sino confirmar al Athletic en ese discurso.
Totalmente. Y al jugador se le espera el próximo lunes, si no antes, si no acorta las vacaciones.
Yo apostaría más por quizás esta semana, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, es la única foto. Sí, bueno,
si apuestas tú, apuesto yo también, Peñita.
Sí,
sueles estar bastante bien.
Sí, pero bueno, aunque en realidad, insisto, dicho lo que ha dicho Ernesto Valverde, lo suyo sería, yo desde luego no regalaría días de vacaciones
por
enda pura. Pero bueno, igual se ven con más posibilidades de jugar el día 15 si se adelantan un par de días o otro es su llegada. Pero bueno, es lo único que queda, la foto de Nico Williams en Lezama, porque después de eso ya sí que no habría retorno. O sea, yo creo que no lo va a haber.
Sí, una vez que vuelva
a Lezama ya va a
ser complicado que se marche. Sí.
Aunque bueno, esto del mundo del fútbol
no, para mucho más.
Pero no digo a que cambien, sino a seguir especulando con cualquier otra cosa.
Sí, va a dar juego hasta el 30 de agosto. Bueno, seguiremos hablando, que no te
quepa
la menor duda.
Y después llega enero y tal, bueno, estamos con lo mismo.
Y se le vuelve a preguntar. Sí, señor.
Sí, 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 sí.
Gracias, Peñita, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Rápidamente, que estamos llegando a la 1:30. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. De nuevo.
Muy buenas desde el entrenamiento del Barça, en la base naval de Nápoles.
Oye, allí en el Barça entiendo que después de todo lo que ha pasado, la opción Nico Williams se aleja todavía más. Si ya estaba lejos, se aleja todavía más, o hay cierta tranquilidad, o directamente no se dice nada nuevo.
Bueno, no se dice nada nuevo, no hay noticias. Soy Laporta, fíjate, si estaba preocupado, que se ha ido a la Casa Blanca de visita y no hay noticias, nadie les ha dicho nada, así que ellos pues entienden que mientras no les diga nada, pues cada día que pasa es una opción menos de que venga Nico Williams al Barça. Ellos están centrados ahora en Dani Olmo, y sí que hemos escuchado hoy a Jules Koundé, al jugador del FC Barcelona, que evidentemente, como han hecho todos los jugadores del Barça, recibirían encantados a un jugador de la talla de Nico Williams.
Es un muy buen jugador, un jugador que ha hecho una gran Eurocopa y que muy joven también tiene una margen de progresión importante. Así que bueno, todos los buenos jugadores al final queremos jugar con ellos. Después no depende de mí a ver qué hace el club y si se puede hacer o no, pero si se podría hacer, sí, encantado.
Los mensajes a Nico le siguen llegando, ¿eh? O sea, en este caso del vestuario del Barça, del propio Koundé, que bueno, que deja ahí ese piropo diciendo aquí serías bien recibido, a todos nos gusta jugar con grandes jugadores. Bueno, veremos a ver qué pasa, aunque tiene pinta de que va a seguir en el Athletic. Y te pregunto rápido por Dani Olmo, ¿cómo está este tema que parece que está cerquita pero no se termina de cerrar?
No se termina de cerrar y por eso Deco se ha ido hasta Leipzig. Ya está el director deportivo del Barça en Leipzig y mañana, bueno, este martes se van a reunir tanto el Leipzig con los agentes de Dani Olmo, que ya está ahí Dani Olmo, y Deco. Lo que quiere intentar Deco y lo que quiere intentar el Barça es que Dani Olmo no llegue a incorporarse a los entrenamientos con el Leipzig este jueves, que está citado para ello, y tienen esa reunión a ver si mejoran la oferta, porque la segunda fue rechazada por el Leipzig, y a ver si mejoran esa oferta, o al menos el Barça no subiendo el fijo, que es lo que quiere, sino pues pagando antes pues toda la cantidad de pagos que en lo que quieren dividir ese fijo de 50 millones de euros.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esto. Mañana a la 1:30, último partido de la gira contra el Milán en Anápolis. Ahí está Víctor Navarro y nos irá contando. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Enseguida hablamos del Real Madrid. Y de Anápolis nos vamos a Charlotte, donde está Melchor Ruiz, porque mañana también el Real Madrid, en este caso a la 1:00, ya estará jugando, mañana a estas horas, juega su último amistoso contra el Chelsea. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde
buenas
estás?
Noches. Pues estamos en la puerta de las instalaciones del Atrium Hind Performance Park, aquí en Charlotte, en Carolina del Norte, donde ha entrenado el Real Madrid por segunda y última vez antes de preparar ese tercer y último partido que va a tener lugar en Charlotte en esta gira por Estados Unidos en busca de la primera victoria, porque recordemos, dos partidos, dos derrotas, y como muy bien decías, a la una de la madrugada se va a medir al Chelsea. En este último entrenamiento no hemos visto ni a Hendrik ni a Güler, ambos con pequeñas sobrecargas musculares propias de pretemporada, no han trabajado con el grupo, tampoco lo ha hecho Vallejo por segundo día consecutivo al margen y con carrera continua, y bueno, pues con la mente casi todos puesta ya en ese primer título de la temporada, que va a ser la Supercopa de Europa el próximo 14 de agosto ante el Atalanta en Varsovia.
Bueno, ¿preocupa para el partido de mañana Güler o Hendrik, o van a estar? ¿Ha sido simplemente por precaución?
Bueno, son sobrecargas musculares. La intensidad, pues habrá que ver cómo pasan la noche, cómo se levantan mañana. Si hay un mínimo riesgo, yo entiendo que no van a tener minutos. Si estuviesen perfectos, si estuviesen mañana bien, pues a lo mejor tendrían minutos. Precisamente Ancelotti ayer hablaba maravillas de Hendrik, cómo lo había visto, que se tiene que adaptar al
fútbol español. Sí, pide paciencia también, claro.
Pero paciencia, tranquilidad, que no se va a adaptar en 5 minutos. También dijo lo propio incluso de Kylian Mbappé, de adaptarse a un grupo que ya lleva en marcha y en funcionamiento varias temporadas y con los resultados que todos hemos visto, por ejemplo, la pasada temporada. Así que pide esa paciencia y esa tranquilidad. Un Real Madrid que, por cierto, hoy ha recibido la llave de la ciudad de Charlotte de manos de su alcaldesa, y que es algo que van coleccionando allá por la ciudad que vayan de Estados Unidos. Deben de tener ya un montón de llaves, ¿eh?
Bueno, pues para hacer un buen llavero de Estados Unidos, sí señor. Pues mañana atentos, Mel, que hablaremos contigo a ver cómo va ese partido. Esperemos que no se retrase, ¿eh? Que no haya tormentas eléctricas y que el partido transcurra con normalidad a la una de la madrugada, último amistoso contra el Chelsea. Un abrazo, Mel.
Hay amenazas de tormenta, pero para el día que salimos.
Ah, para el
día
que salís.
No.
Bueno, pues cuidado con eso.
De tormentas no, de huracán.
¿De huracán? Pues sí, cuidado, sí. Cuidado con eso, Mel. Así cuidado con eso, bien atentos, bien atentos.
Sí, ya salgo, ya me echan.
Venga, por pues ala, un abrazo, Mel.
La puerta. Hasta luego, buenas
noches. Adiós, chao, nos vamos. Nos vamos, que ya es hora, que hay que ir poniendo las calles. Bea Calderón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Isa, ¿cómo estás?
¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno, pues mira, vamos a hablar de cómo debemos cuidar los pies en verano, porque a todos nos gusta ir en chanclas, ¿verdad? En sandalias. Sí. Y también nos gusta andar descalzos en esta época del año, pero no es recomendable. Y ya que estamos, pues vamos a hablar de los looks veraniegos. Hay veces que es un gustazo, pero otras veces se ve cada cosa, Isa.
Es que no voy a hablar mucho, porque yo igual tengo que estar bien atento a esto, ¿eh?
Sí, bueno. En nada hablamos de ello, a ver si es recomendable o no lo de ponerte la camiseta de tirantes en cualquier momento, el pantalón corto, bueno, hay un montón de cosas.
Venga, pues voy a estar muy atento porque yo creo que algún error cometo, ¿eh? Hazme caso. Un abrazo, Bea.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros nos vamos. Mañana más deporte durante todo el día, ya lo saben, con los enviados especiales desde París, y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.